Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
¿Qué tal? Muy buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo Cadena COPE. La primera noticia parece una fake news, un meme de estos de WhatsApp, pero es real y dura como la vida misma. Doucouré, el futbolista que ayer fue protagonista por ser el autor de ese penalti sobre Casemiro, penalti señalado por el árbitro, no digo que fuera penalti, que supuso la victoria del Real Madrid en el campo de Levante, tiene una grave lesión, tiene una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda y va a estar de baja entre 6 y 8 meses. 6 y 8 meses de baja Doucouré. ¿Saben dónde se hizo la lesión Doucouré? En la patada al aire de la jugada del penalti. No en la pierna que da la patada, sino en la pierna de apoyo. Ahí está lesionado Doucouré. Entre 6 y 8 meses de baja, después de intentar despejar la pelota, dar una patada al aire y ver cómo el árbitro señalaba penalti. El Levante ha hecho un comunicado hoy en el que habla de la jugada. Dice, este contratiempo, después de explicar lo de la lesión, se produjo en la acción que significó el segundo penalti favorable a los intereses del Real Madrid que anotó Bale. Doucouré golpeó al aire al intentar despejar el esférico y aterrizó sobre el suelo con la pierna izquierda completamente desequilibrada. El resultado es que sufre una lesión del ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda. Tremendo, ¿eh? Tremendo cómo ha derivado una acción que parecía que no era nada y ha desatado una polémica mayúscula y encima una lesión de gravedad. La otra noticia del día también, no sé si sorprendente, pero desde luego no estábamos muy acostumbrados a esto, es que la UEFA ha abierto un expediente al Cholo Simeone por el gesto en la celebración después del primer gol del Atleti ante la Juventus el pasado miércoles en el Wanda Metropolitano. El gesto ya saben a lo que nos referimos, se echó las manos a sus partes de manera muy clara y no iba contra nadie, no iba dirigido ni a la afición de la Juve, ni a nadie que estuviera en el palco, ni en la grada, ni en ningún sitio, sencillamente era una especie de exaltación de qué huevos tiene este equipo. Bueno, pues la UEFA entra y el Comité de Disciplina considera que el acto de Simeone es una conducta inapropiada. Por cierto, tiene toda la razón la UEFA, es una conducta inapropiada en un terreno de juego. Hoy se producía, estas son las dos noticias fundamentales, hoy estábamos pendientes de la conversación que iba a tener Kiko Catalán, el presidente del Levante, con Velasco Carballo, el presidente del CTA, de los árbitros, como ayer nos contó en el tertulión el presidente del Levante. Fouto, ¿han hablado o no han hablado?
Sí, señor. ¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Muy buenas. Han hablado el presidente del Comité Técnico de Árbitros, Velasco Carballo, con Kiko Catalán, el presidente del Levante. Lo que sabemos de esa conversación que se ha producido esta mañana, Juanma, es que ha sido una conversación muy productiva y en un tono bastante respetuoso entre dos personas que tienen muy buena relación. Porque hay que decir que tanto Velasco Carballo como el presidente de Levante tienen muy buena relación y, de hecho, tanto privada como públicamente se han tirado piropos. Agradece el presidente de Levante la explicación. Evidentemente, es difícil de convencerle después de ver la jugada de ayer. Y lo que le ha dicho Velasco Carballo al Levante es lo que los oyentes de este programa escucharon anoche en mi voz. Y es que el VAR, con el protocolo actual, no puede intervenir al haber un roce muy leve, en este caso, en el jugador del Real Madrid, Casemiro.
Hoy se le ha preguntado al portavoz de la Junta Directiva del Barça, Josep Vives, por esta polémica jugada en el Estadio Ciudad de Valencia. Y Vives ha sido rotundo en la defensa del VAR.
Creo que nosotros no podemos estar sospechando siempre, al contrario. Hay circunstancias que se producen y a veces se equivocan en un sentido y en otro y aciertan en un sentido y en otro. De modo que a nosotros esto, la verdad, nos tiene que preocupar muy poco. Porque al final lo que nos tiene que preocupar es mejorar. El resto, bueno, pues puede formar parte algún día de alguna explicación, de un argumento, de una excusa. Pero nosotros no podemos estarnos excusando, no lo vamos a hacer.
Bueno, pues está bien el Barça. Podía haber aprovechado hoy para darle un palito al VAR. Porque ayer es evidente que benefició al Real Madrid y, sin embargo, no ha aprovechado esa circunstancia y ha defendido el videoarbitraje. Antonio Jesús López Nieto, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Miembro del Comité de Designaciones de los Árbitros por parte de la Liga. ¿Nos puede aclarar por qué el VAR no entró ayer en la jugada de Doucouré con Casemiro?
Pues simplemente porque el árbitro de VAR consideró que la jugada no era irrefutable, es decir, que había una posibilidad, interpretó que había una posibilidad de que el roce que se produce es suficiente como para sancionar el penalti. Eso se puede compartir o no compartir, pero esa es la realidad final, digamos, de la filosofía del VAR. Él interpreta que, bueno, que la jugada puede ser penalti, la interpreta, entonces eso es por lo que no interviene. Quizás en un partido, en otro momento, pues un árbitro intervendría y me diría, ¿por qué? Por lo mismo, porque al final es una persona que interpreta una jugada. Y el VAR ha solucionado muchas jugadas, pero habrá jugadas que siempre quedarán en la polémica, en la visión diferente de cada una de las partes. Y hay que asumirlo así, porque así va a ser. No vamos a avanzar más en estos puntos. Podremos ir ajustando, iremos mejorando, iremos de alguna manera. Velasco y el equipo técnico intentará que los árbitros, digamos, tengan una visión, digamos, más cercana una a otra. Pero al final siempre va a haber un grupo de jugadas que van a generar estas situaciones, digamos, de dispares, ¿no? De opiniones muy dispares sobre la misma jugada.
Sí, es una siempre que haya roce. Por mínimo que sea, ¿ya el VAR no puede actuar ahí?
No, porque haya roce. El fútbol siempre va a haber roce. Lo que ocurre es que ese roce, un árbitro lo puede interpretar que es suficiente para derribar y otro le puede interpretar que no, en un partido mismo y en un partido diferente. Esa es la realidad, pero no es que diga el VAR, mire usted, cuando hay roce el VAR no entra. No, mire usted, en el fútbol hay contacto y en el fútbol se peritan jugadas. Y aquí lo que ocurre es que el árbitro, lo que sí tiene que hacer es irrefutable prácticamente la decisión. Es decir, para cambiar una decisión, el árbitro que está en el VAR tiene que interpretar a sí mismo que el otro, digamos, de alguna manera, para quitarle la razón, no tiene que haber ninguna posibilidad que le crea. Y entonces el árbitro de VAR interpreta que el roce que hay con Casemiro es suficiente para derribarlo. Que yo interpreto eso queda para mí, ¿no? Pero también si hubiera hecho lo contrario, pues también habría habido gente que hubiera dicho, bueno, pues con el roce cae. Es que esto lo vamos a tener continuamente.
Tampoco es así. No lo vamos a tener continuamente, pero hay jugadas más o menos claras.
Claro,
la de ayer es francamente tipo, clara. Es decir,
claro,
o sea,
Lleva razón. Evidentemente en este mismo partido hubo una jugada de penalti que se sancionó y nadie la ha cuestionado. ¿Por qué? Porque es más evidente. No estoy hablando de un grupo de jugadas de 7-8 a la temporada, que por mucho que tú intentes ajustar con el VAR, al final hay jugadas, digamos, opinables. Y al final esas jugadas opinables generan opinión. Eso es lo que te quiero decir. No, hemos mejorado, los datos están ahí. Pero evidentemente va a haber un grupo de jugadas en el cual todo el mundo va a tener su opinión distinta y que a lo mejor no coincide con la intervención o no intervención del árbitro de VAR. Y es complicado porque muchas veces para mí es complicado. Imagínate para las personas que de alguna manera no están metidas en este mundo del VAR.
¿Hay que cambiar el protocolo?
Bueno, eso lo dirá el tiempo. El protocolo es un protocolo de inicio, un protocolo que llevamos aquí 6 meses y en el fútbol mundial año y medio. Todos los protocolos son mejorables. Es evidente que cuando las necesidades del juego y las necesidades de los agentes del fútbol lo vayan pidiendo, el VAR no estará hecho para los árbitros, está hecho para el fútbol. Entonces, si se estudian mejorías del VAR por parte de los agentes, pues yo creo que nada es inamovible. Yo creo que puede ser mejorable, evidentemente.
¿A López Nieto qué le parece que Florentino llame a Rubiales o que el presidente del Levante llame hoy a Velasco Carballo? ¿Son buenas estas llamadas? ¿Son llamadas de presión, llamadas informativas?
Yo creo que no es de presión. A mí yo no voy a opinar. Cada uno tiene la libertad de llamar a quien quiera y cada uno de contestar como quiera. Yo creo que el diálogo no es malo. Ahora bien, cada uno debe saber en los términos que llama. Yo creo que si llaman en términos educados, siempre los presidentes han llamado a los presidentes del comité técnico un poco para pedir, digamos, una explicación técnica, no más allá, no para dar ninguna presión. No creo que la presión le llegue al mundo del arbitraje. Hoy, eso no pasa nada.
Hoy habéis designado a Hernández para el clásico del sábado, el de Liga.
Sí.
Y el Madrid ya ha deslizado que no le gusta este árbitro. ¿Algo que decir?
Bueno, nada. Yo no sé si le gusta o no le gusta. Yo el árbitro que hemos considerado idóneo para este partido y estamos muy seguros y muy confiados en él.
¿Por qué lo han considerado idóneo?
Porque, bueno, en este momento era un árbitro que tenía las cualidades suficientes, tenía un momento de forma bueno y el comité de designación ha pensado en él, como podía haber pensado en otro, pero en este caso hemos pensado en él y estamos muy contentos con la designación.
Muy bien. López Nieto, muchas gracias, ¿eh?
Vale, buenas noches.
Un abrazo, buenas noches. Adiós. Es el miembro del comité de designaciones de los árbitros por parte de la Liga, a la que, por cierto, le agradecemos que hoy comparezca López Nieto aquí en directo en el partidazo. Lo dicho, Hernández Hernández va a estar en el Madrid-Barça de Liga del sábado, 9 menos cuarto de la noche, lo da Movistar. Y en el VAR va a estar Mateu Laoz. Mateu, ¿eh? En el VAR. Buena pareja.
Sí, uno que le gusta y otro que no, para que no riñe.
Buena pareja. Hola, Lama, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Joseba Larrañaga.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Siro López, hola, Siro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Pues vaya alineación hoy. Hoy sí que me va a costar.
Al ataque.
Pues ahora, mira, esto mejora. Mónica Marchante, hola, Mónica.
Hola, buenas
muy
noches.
Muy buenas. Susana Guas, hola, Susana.
¿Qué tal? Buenas.
¿Estás malita?
No.
Ah, como dices así con esa voz tan dulce.
Está pesada.
Bueno, pues dulce yo.
¿Cómo va? ¿Cómo va la cosa? ¿Cuántas
pesada,
semanas? ¿Cuántas
está
semanas
lleva?
Pues ya mes y medio. Mes y medio para
¿mes y medio lo que falta o lo que llevas?
No, hombre, si lo que llevo, por favor. Ya llevo mucho, llevo desde julio. Nada, mes y medio.
Mes y medio falta.
Me queda ya para...
No te queda nada, hija.
O sea que... Ya no me queda nada, estoy...
Oye, nos vendría muy bien que rompieras agua
en directo
en el partidazo. Claro. Para, en términos de golpe de efecto mediático para EGM y todo eso.
Y que lo retransmita Tomás.
Yo si quieres te llamo.
Pues sí, no, ahora con un cuanto...
A ver a qué hora se produce.
Oye, pues sería un parto retransmitido por radio. A mí, ¿tú te ofrecerías a retransmitir el pacto por radio si coincide en la hora del partidazo? Con Vanaclocha ahí...
Vanaclocha buscando
si
protagonistas.
Si se me da como el primero, no. Aunque fueron 26 horas.
Joder.
Y me da tiempo olvídate. Entrar en dos partidazos.
Quita, ya está. Ya me lo has quitado de la cabeza.
Imagínate.
Hola, Senabre, muy buenas.
Muy buenas. Yo tampoco tengo previsto romper aguas en directo.
¿No?
Pero sería también un puntazo.
Sin duda.
No lo resistiría, Senabre.
No, ya.
Oye, yo estuve en el nacimiento del primero estuve y...
No es lo mismo estar que ser.
Sí.
No, ya, hombre.
Por favor,
¿eh? No es lo mismo estar que ser.
No es lo mismo estar, pero...
No es lo mismo levantarse por la noche como levantarse
te
por la noche.
Estuve con un señor que no fue muy agradable en el quirófano porque yo estaba... A mí me estaba afectando un poco la situación, todo lo que estaba viendo y tal, aunque tenía que estar ahí por narices.
Oh.
Y me agarré así a un gotero que había ahí al lado de la cama y me dice el médico, ¿se encuentra usted bien? Y le digo yo, sí, estoy bien. Y dice, es que estamos aquí para atender a su mujer, no a usted, ¿eh? Y le digo yo...
Es que me lo creo, es que lo veo.
Le digo, joder.
Qué gran tipo el médico.
Qué agradable, ¿eh? Qué agradable. Y
razón el hombre.
¿Qué? A ver, cuéntame tú, Lama.
La mía fue espectacular. Iban a hacer mi tercer hijo, Manuel, y me obligaron a entrar en el parto. Porque, digo, me obligaron porque yo... Me resulta doloroso ver a una mujer sufrir, a un hombre o a cualquier persona me resulta. Pero bueno, tuve que entrar ahí y claro, ahí yo estaba ahí y no sabía lo que hacer. Y de repente empieza mi hijo Manuel a sacar la cabeza y el médico, bueno, ¿qué te parece Raúl? No me digas que Raúl no debería rematar de primera los balones que le vienen. No me digas que...
Hablándote de fútbol.
Hablándome de fútbol y yo viendo la cabeza del niño y mi mujer gritando, ay, ay, tal. Y él, y Zidane, y lo que hizo Zidane y tal. Y yo ya, y dale, y otra vez, y ya el niño...
Joder, estate por lo que tienes que estar.
Y soltaba al niño y me volvía a hablar a mí y tal. Y ya en un momento ya no puedo más. Digo, mire, hombre... Saque usted al niño y luego hablamos de fútbol, que me tiene bonito ya con este tema.
Pero sáquelo ya.
Sáquelo ya, hombre.
Efectivamente. Bueno, pues son cosas que les contamos a los oyentes del partidazo. Hoy Benzema ha concedido una entrevista a la revista France Football. El delantero del Madrid ha dicho, entre otras cosas, que ahora se siente el líder del ataque y que antes jugaba en función de Cristiano. Pero no lo dice como crítica, ¿eh? Lo dice... pues como la realidad que es sobre el terreno de juego. Y este es Neymar, que está a punto de echarse a llorar al hablar de Messi en una entrevista concedida a Sport Espectacular. En ella repasa cómo fue la relación entre ambos y cómo le ayudó el propio Messi cuando más lo necesitaba.
Messi, por ejemplo, se dice que mucha gente te dice Neymar, vuelve al Barcelona. ¿Cómo se encara eso?
Es difícil. Messi fue una persona muy especial para mí en Barcelona. Cuando más necesitaba ayuda, el líder del equipo, el mejor del mundo, me dio la mano y me dijo, venga, tienes que ser valiente, estar feliz, tienes que ser el mismo que en el Santos, estamos aquí para ayudarte.
Messi ayudando a Neymar. Y el resto de noticias del día, no hay mucho más. La UEFA le ha quitado un partido de sanción a Condogbia, tenía 3, le meten 2. Por uno de, por acumulación de tarjetas y 2 le habían caído por forzar la cartulina, pues nada, le queda en 2. El Córdoba ha destituido a Curro Torres, solo ha logrado 2 victorias en 13 partidos y la derrota del pasado fin de semana 3-1 contra la Almería pues ha sido definitiva, se pone Rafa Navarro. Hoy ha empezado el juicio a Sandro Rosell, luego nos va a contar Emilio Cortés cómo va a ser este juicio y en qué se basa la defensa y la petición de la Fiscalía. Y hemos tenido fútbol con empate a 0 entre el Girona y la Real Sociedad. Luego estaremos por allí para que nos cuenten. Joseba, ¿has visto el partido?
Sí, a duras penas, porque casi me duermo.
¿Ha sido duro?
Ha sido un Pestiño, si hubieran estado tres días jugando, no hubieran marcado un gol.
Pues en baloncesto la selección española ha ganado 74-58 a Turquía. Termina primera de grupo de la fase de clasificación para el Mundial de China con 10 victorias y solo 2 derrotas. Se mantiene segunda en el ranking mundial solo por detrás de Estados Unidos. Está Antonio Ruiz también en el partidazo. ¿Qué tal, Antoñito?
Hola, hola, ¿qué tal?
Para hablar de lo que va a hacer el Atlético de Madrid con el gesto de Simeone y cómo va a ser su recurso.
Sí, ¿te lo cuento ya?
No.
No.
Es un cebito.
Ah, vale.
Bienvenidos, partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Bueno, estoy pensando que es feo decir que no lo cuentes. Cuéntalo ya, no, si no, es lo que tienes que contar hoy, cuéntalo.
No, por eso, pero vamos, respetamos el guión.
No, por supuesto. Adelante, Antonio Ruiz. ¿Qué va a hacer el Atlético de Madrid con esto de que la UEFA abre expediente a Simeone? ¿Y qué le puede pasar a Simeone?
El protocolo de la UEFA en estos casos es que ahora se abre un periodo de 6 días en los que el Atlético de Madrid debe presentar va a presentar una alegación, un pliego de alegaciones, para intentar que no haya sanción, recuerdo. Y le digo a todos los oyentes que esta sanción, por ejemplo, podría ir de 1 a 2 partidos, dependiendo de lo que el comité de la UEFA entienda por conducta incorrecta, en qué nivel y en qué dimensión se valora eso. Así que el Atlético de Madrid lo que quiere es que el Cholo no se pierda ni siquiera uno, que sería la vuelta de la Champions en Turín. En esa alegación del Atlético de Madrid se va a hacer constar de manera preferente el arrepentimiento, la disculpa, el perdón del Cholo Simeone.
En rueda de prensa, no después del partido, sino antes del partido de Liga de este fin
antes
de semana.
Antes del partido de Liga de ayer y después del partido de Liga de ayer, en el que le volvieron a preguntar sobre esa perdón, esa disculpa. Él matizó, el Cholo Simeone, que no era perdón, que era disculpa, y que tenía que ver con la manera de expresarse ante su gente. No tenía nada que ver con una provocación hacia la Juventus, con una provocación hacia el técnico rival ni hacia los jugadores rivales. Así que bueno, con ese alegato va a intentar el Atlético de Madrid, que porque sería una gracia tremenda de mala que por ese gesto el Cholo no pudiera dirigir en Turín dentro de 15 días, el 12 de marzo. Exactamente.
¿Le puede caer un partido al Cholo, Fouto?
Sí, ha habido antecedentes, ¿eh? A Van Bommel, no sé si os acordáis de él, cuando jugaba en el Bayern, creo que le cayeron 2 partidos, pero uno fue por la expulsión. Le puede caer algún partido, ¿eh? Yo creo que mínimo 1, aunque tampoco descarto que no le caiga nada, ¿eh? Porque, hombre, el Atlético de Madrid va a demostrar que eso no es una provocación al público, ¿no? Que no es un corte de manga al público, ¿no? O sea, no sé, o sea, es un acto, es verdad que...
Sí,
que
no es contra nadie, no es contra eso nadie, es, ni, sí. ni quiere provocar sí. Un malestar en algo, sino
o
que...
O sea, yo creo que es muy defendible.
Es
o sea, yo
feo,
creo que la
no
UEFA,
está bien, pero vamos.
Yo creo que el Atlético de Madrid puede defenderlo y que no le caiga ningún partido. Ahora bien, si le cayera algo, yo creo que mínimo un partido como mucho, vamos.
La gente. Oye, ¿y a Cristiano? Hace...
Nada, Cristiano.
¿Ah? No se le abre expediente.
No se le abre expediente, pero...
Cristiano, hay que decir que, ahondando lo que habla Fouto... Como dice Fouto, le podría caer 1, máximo 2, puede ser 0, 1, y máximo serían 2 partidos. Porque no es ni un gesto al trío arbitral, ni un gesto al árbitro, ni un gesto a un rival, y como bien dice Fouto, es un gesto que lo podemos calificar cada uno como quiera, es un gesto a la grada donde, como también ha contado Antonio, el Atleti lo que va a tratar de mostrar es que ese sector es un sector de aficionados del Atlético de Madrid. Pero repito, máximo 2, mínimo 1, es lo que en el Atlético de Madrid se baraja por los antecedentes que hay sobre... Es que tampoco hay ninguno parecido a este.
No hay, ¿eh? Lo que hay es un corte de manga,
claro,
algo, pero no
hay gestos...
Pero a rivales. O sea,
claro,
ha
hay
a
gestos
rivales,
claro,
en
campo de
rival. Claro, pero nunca ha habido un gesto sancionado por la UEFA de un entrenador o un futbolista a su afición.
Lo que va a defender el Atlético de Madrid, aparte del arrepentimiento del Cholo, es que el gesto se produce en su campo con su gente, a modo de exaltación de un momento de adrenalina.
Estoy de acuerdo, pero tampoco le falta razón a la UEFA. La UEFA, claro, habla de conducta inapropiada, y esa es una conducta inapropiada. O sea, que tienen razón los dos. Y lo de Cristiano, pues es que lo de Cristiano puede interpretarse como una provocación, pero al final Cristiano...
Puede, no, debería.
Bueno.
Independientemente de que sea como respuesta...
Un matiz, por cierto, a Allegri también le abren expediente y también es por conducta inapropiada, ¿eh?
Por demorar la salida
del campo. Eso es. Eso también es conducta inapropiada. Y viene en el informe de los cargos contra la Juve.
Pero decía lo de Cristiano. Al final Cristiano está diciendo yo tengo 5 Champions y vosotros 0. No,
pero eso es pero él sí provoca al público.
Eso es
provocación. Lo que pasa es que el público le estaba diciendo de todo, claro.
Claro, eso te iba a decir.
Esto es como lo del fútbol, como los penaltis. Esto es interpretable. O sea, habrá gente que dirá...
¿Debería entrar el VAR en estas cosas ya para terminar de rematarlo?
Mira, si te está hablando, habrá gente del Atlético de Madrid que dice a mí me provocó haciendo eso. Habrá gente que dirá, como Juanma... Oye, lo que estaba diciendo es una verdad. Tengo 5 Champions y vosotros 0.
Que no está bien hecho tampoco, claro.
Que digo, no, yo no digo que esté bien mal. Digo que esto es interpretable. La UEFA ha interpretado que no provoca. Habrá gente que piense que provoca.
Pero ese gesto, yo te digo, vamos, creo, en mi opinión, ¿no? Que ese gesto no es una explicación didáctica del historial de copas que tiene.
Yo no digo que sea. Yo no digo que la UEFA
es una provocación en un momento que hay que entenderla a lo mejor a él, que le están diciendo de todo y él salta.
A mí lo que me sorprende, Fouto, que eso ahora que nos ayude, es que la UEFA no ha reflejado los lamentables gritos que hubo contra Cristiano. Eso no lo ha reflejado.
No, es que cánticos no suelen reflejar.
Por eso digo, pero que hubo algunos que fueron lamentables.
En los cargos contra el Atlético, escaleras bloqueadas, tirar objetos y la conducta de Simeone, y en la Juve, el inicio tardío y la conducta inapropiada de Allegri.
Bueno, pues a ver qué pasa. Gracias, Antonio.
Vale.
Gracias. La noticia estaba en Valencia. Allí está Segarra. Hola, Segarra, muy buenas.
¿Qué tal, Castaño? Buenas noches.
Qué mala suerte lo de Ducuré,
Terrible, absolutamente terrible, un desenlace peor es difícilmente imaginable. Un futbolista que, fíjate, sale un ratito porque solo jugó la media hora final del partido, comete un no penalti y termina lesionándose de gravedad porque, a pesar de que en el parte médico el Levante habla de una afectación en el ligamento, hemos podido confirmar que tiene lo peor, que tiene la rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda, que se pierde lo que resta de temporada y que, por cierto, también se pierde la Copa de África que se juega este verano y que la iba a jugar con Costa de Marfil.
Joder, pobrecillo,
Parece una broma macabra.
Pero totalmente.
Sí.
O sea, una patada al aire, una jugada...
Pobre
que,
tipo.
Que genera todo lo que genera, que supone lo que supone en el partido, y hoy esta noticia, entre 6 y 8 meses de baja, es que es... Sí. Es alucinante.
La jugada suena cómica, ¿eh?
Totalmente. Bueno, tragicómica, sí.
Uno que dice que la ha oído a 25 metros, otro que se rompe el ligamento cruzado, otro que ve penalti, el otro que no entra porque no te ve tal, otro que... Bueno, aquí han pasado en una jugada cosas cómicas.
Sí. Un auténtico frenopático en la misma jugada. Toni Freixa. Hola, Toni, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Te llamo esta noche porque ayer escribiste un tuit como... digamos sorprendido con la tibieza en las quejas de Kiko Catalán, el presidente del Levante, después de lo que le pasó en el partido.
Sí, sobre todo comparándolo con la contundencia con la que procedió recurriendo, no sé si ya 4 veces, ¿no? Comité de competición, comité de apelación, tribunal administrativo del deporte, medida cautelar, la alineación, la supuesta alineación indebida de Chumi, que en modo alguno se produjo, hasta el punto de que hasta llegó a confundir al mundo informativo, ¿no? Deportivo. Hay gente, aunque se cree que puede ser que tenga alguna viabilidad, cuando no tiene ninguna, ¿no? Entonces, a mí particularmente, es una apreciación personal.
Ya, pero ¿qué quieres que diga? Si él dijo que no le parece penalti, que va a llamar a Velasco Carballo, que ya ha quedado clara su opinión, ¿no?
Sí.
Ayer comentábamos, ¿qué pasa? Que cuando no se dice la palabra me han robado, esto es una vergüenza, o me voy del palco, como hizo el otro día Cerezo, ¿ya no vale quejarse? O sea, cuando uno se queja con educación y con argumentos...
No, hombre, a ver, yo digo mi opinión y respeto mucho la manera de actuar de Kiko Catalán en este caso, y él al final a quien se debe es a los socios del Levante, evidentemente, que son los que tendrán que juzgar si su presidente actúa como ellos esperan, y yo no soy nadie para meterme en ese club, ¿no? Pero sí que yo estuve viendo el partido y, hombre, a ver, ahora hablabas de que es cómico ese penalti, es cómico, lamentable, insólito, sin precedentes, vamos, Futre yo creo que ha estado brillante, ¿no? Comparando a Casemiro con Michael Phelps, no sé muy bien al árbitro con quién hay que compararle, y al VAR y a toda la organización arbitral, concediendo un penalti que nadie ve. Yo creo que es una muy mala imagen para el fútbol español, y supongo que quien se debe sentir más perjudicado en este caso es el propio Levante, y en boca de su presidente me llamó mucho la atención, desde luego un tono educado, sin duda, pero contrastaba bastante con algo que había hecho en meses anteriores o en semanas anteriores, como me he referido al caso Chumi, ¿no?
Porque tú ves simpatía de Kiko Catalán hacia el Madrid.
Bueno, yo no veo nada. Yo me informo de las noticias y que sabe todo el mundo. Yo no voy a descubrir aquí ahora nada. Además, no, me parece que no he sido tampoco el único que se ha referido a este episodio. He leído recientemente un tuit de Brotons también en el mismo sentido.
Hombre, Brotons, si están todos aquí. La verdad es que lo movéis todo vosotros, ¿eh? Nos llevamos unas sorpresas en Twitter cuando abrimos Twitter y vemos que todos los comentaristas nos la estáis liando por ahí.
¿Me preguntas a mí?
Sí. No, hombre, no. Está bien hecho, está bien hecho. Lo de Carvajal, diciendo lo de los 25 metros, que lo había escuchado a 25 metros la patada, ¿quieres decir algo?
No.
Dilo bajito, que si no te escucha, Carvajal.
Es que no hace falta, ¿no? De verdad, en serio. Está muy bien esto del fútbol para pasarlo bien. Y ahora veo que estamos ya en el terreno de... en el maravilloso mundo de la interpretación. Ahora todo es interpretable y todo el mundo lo vive a su manera, ¿no? Y algunos escuchan lo que no se produce. Pues bueno, oye, magnífico. En la noche de los Oscars, como fue ayer, pues yo creo que es un gran homenaje al cine de ciencia ficción.
¿Te da miedo el VAR esta semana con dos partidos en el Bernabéu, miércoles y sábado?
No, tengo mucha confianza en el momento del Barça y eso yo creo que es lo primordial. Al final, ningún club, ningún equipo gana solo porque reciba ayudas o deja de ganar solo porque porque se le perjudique. Estoy convencido que si el Barça está al nivel esperado, no hay VAR que pueda con él.
Ayer decía Paco González que por estadística casi va a haber una exhibición de Messi, al menos en uno de los dos partidos. Si te dieran a elegir, ¿en cuál cogías exhibición de Messi? ¿En el de Copa o en el de Liga?
Está claro, en el de Copa, pese a ser una competición de inferior el nivel o de inferior categoría que la Liga, pero la Liga hay un margen suficiente y en la Copa accederíamos nuevamente a la final para ganarla por quinto año consecutivo. O sea, el partido de Copa, en mi opinión, es más importante que el de Liga.
Gracias, un abrazo.
Gracias,
hasta luego. Oye, vamos a hablar de Bale. Vamos a hablar de Bale, que es noticia importante porque hay unas imágenes que ya ayer se veían en parte en Movistar, hoy se han ampliado en el golazo de gol, de cómo gestionó Bale su salida al terreno de juego justo después del cambio de Valverde por parte de Solari. Mete a Valverde en el terreno de juego, Bale decide que deja de calentar y que se va al banquillo. Y está 5 minutos en el banquillo sin calentar y Solari le saca al terreno de juego. Ahora lo comentamos todo. Está Miguelito preparado, ¿verdad? Hola, Miguel. ¿Está ahora? Ahora hablamos con Miguelito. Hola, Alberto Arauz. Mensajes de los oyentes al partidazo.
Hola, ¿qué tal? Sí, que ya están escribiendo desde las 11:30 al 637-23-0010. Como siempre, es nuestro WhatsApp, @partidazocope, que es nuestro Twitter, y al Instagram del programa. Y muchos comentarios sobre lo que sucedió ayer en el Ciudad de Valencia. Dice Juan, he visto encuestas y el 65% dicen que es penalti y el 35% que no. Igual no es tan claro como decís. Miguel, para una vez que favorecen al Madrid, vaya campaña. Y las 8 veces que han perjudicado al Real Madrid, ¿eso se ha olvidado ya? ¿Dónde está el señorío del Madrid? Podría emitir un comunicado diciendo que el penalti de Casemiro fue un error. Juan Luis, dejaros ya de bar y de tantas milongas. ¿Alguien se cree que esa jugada en el área del Madrid es penalti? ¿O alguien se cree que la semana pasada en el área del Barça le pitan el penalti al Valladolid? La vida sigue igual, con bar o sin bar. Teo, penalti clarísimo, menos mal que no lo agarró bien porque si no le arranca la pierna. Otro dice, la UEFA se plantea sancionar a Simeone, pero no entra para sancionar a Ramos por forzar la tarjeta, y eso que se produjo una semana antes. Y por último, dice Marcos, Juanma, hoy pídele a los contertulios que no hable muy alto, no vaya a ser que se despierte Carvajal.
Sí, ahora la gente está haciendo muchos chistes con el asunto de Carvajal, de que oyó la patada y eso que estaba a 25 metros. Miguelito, titular importante.
Buenas noches.
Titular importante del asunto Bale, lo vamos a ampliar ahora, justo después de parar un segundito. ¿Porque hay descontento dentro del vestuario del Madrid con Bale?
Sí, sí, claro que hay descontento por el comportamiento del galés en el día de ayer, en el calentamiento y luego en el terreno de juego. Y luego te cuento si ha pedido perdón o no, o al menos lo que sé.
Uy, qué buen cebo. ¿Ves? Miguelito, lo has hecho muy bien.
No, es que voy aprendiendo de televisión.
Lo que pasa es que estamos haciendo radio. Enseguida ampliamos el asunto Bale, que es noticia y que puede tener consecuencias de cara al clásico.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
En Herrera en Cope nos gustan las historias.
Cuénteme el desastre del niño.
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Le dice mamá qué hay que hacer para hacer un cocido.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
Echas en crudo todos los ingredientes.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Llama a la madre y le dice, mamá, esto me ha salido fatal, pero le has puesto suficiente agua. Pero es que había que ponerle.
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
¿En qué se parecen una aparejadora y un surcidor?
En nada. En Citroën lo sabemos. 100 años de experiencia nos permiten entender las necesidades de tu negocio de la A a la Z. Descúbrelo en los Business Days Citroën. Solo hasta el 9 de marzo, la gama Citroën Pro con condiciones excepcionales. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Después de pagarle el campamento en el extranjero, de ponerle la tarifa infinita y más allá en el móvil, le pides que te haga una perdida al llegar, o un simple emoticono con un pulgar hacia arriba, una mínima señal solo para saber que está bien, a lo que ella te suelta.
¿Ya me estás controlando, papá?
¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. El 19 de marzo, extra día del padre de la 11. 17 millones de euros. Compensa y mucho. 11.
Escuchas COPE en internet. DDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
¿Lo notas? Sí. Por fin llegó el Seísmo. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Puerta del Sol, Gran Vía, Palacio Real, Museo del Prado. Descubre un recorrido lleno de historia. Enamórate de cada kilómetro y forma parte de una de las experiencias más gratificantes en la carrera más bonita de España.
El próximo 27 de abril, corre el EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio.
EDP patrocinador Name Title.
Método Ocasión Plus para vender tu coche.
¡1!
Lo traes a la tienda más cercana.
¡2!
Recibes una tasación que no esperas. Recuerda, nadie paga más.
¡Y 3!
¡Te lo pagamos en el acto!
Si quieres un plus por tu coche,
acude al líder y vende tu coche en 30 minutos. ¡Sin sorpresa!
Ocasión Plus en Madrid, Valencia, Castellón, Pamplona y Zaragoza. Y también en ocasiónplus.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 3 minutos, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Partidazo, cadena COPE. En directo desde las 11:30 con Lama, con Joseba Larrañaga, con Siro López, con Mónica Marchante, Susana Guas y con Dani Senabre. ¡Qué gran equipo! Está Fouto, está Alberto Arauz y está Miguelito, que nos ha avanzado antes de la pausa el hecho relacionado con Bale, de cómo está el vestuario o parte del vestuario con el galés después de lo que pasó ayer en el Ciudad de Valencia. Bueno, de lo que pasó ayer, que es una más de lo que está pasando esta temporada con Bale, porque van muchas con Bale, Miguelito.
Sí, vamos a ver, tampoco es Bale un futbolista con mucha ascendencia, con mucho peso específico en el vestuario. Está claro que tiene rango de estrella, que es uno de los que más cobra, que es un jugador de los importantes, pero no hay más que ver los documentales, por ejemplo, de las finales de Champions, en el descanso, cuando habla el entrenador y cuando hablan los compañeros, para ver la importancia que puede tener Bale en el vestuario, ¿no? La información que tenemos es que Gales en el día de hoy en Valdebebas no ha pedido perdón ni a sus compañeros ni al cuerpo técnico. Tampoco es que estén excesivamente dolidos, porque tampoco es un jugador, como digo, muy comunicativo, es bastante introvertido, no está del todo integrado con algunos compañeros, y entonces el galés no ha pedido perdón. Ahora vamos a ver qué decisión toma Solari en el clásico del próximo miércoles. Estoy aquí viendo lo que ha jugado Bale desde que superó esta lesión en el sóleo. Recordemos que se lesionó contra el Villarreal y luego ya cuando reapareció en el partido ante el Español, ha jugado 8 partidos y solo ha sido titular en 2. Fue titular contra el Alavés en la Liga, aquel día que tuvo que ser sustituido, y después contra el Ajax recientemente, cuando no aprovechó su oportunidad en un partido importante de Champions, y ha vuelto a ser suplente tanto contra el Girona como ayer contra el Levante. Yo sinceramente me sorprendería muchísimo que Bale entrara en el 11 titular el próximo miércoles, más que nada porque yo creo que perdería bastante autoridad Solari de cara a los jugadores y de cara al vestuario para lo que queda de temporada. Un jugador que tiene ese comportamiento, si encima va y le premia en uno de los partidos más importantes que quedan de aquí a final de temporada, yo creo que eso evidentemente no sentaría bien en el vestuario. Así que a ver qué pasa de aquí al miércoles, pero lo que sabemos, o al menos lo que me dicen, es que Bale no ha pedido disculpas y ahora tendrá que decidir Solari. Recordemos que con Isco, con aquel desplante en Eibar, cuando le negó el saludo, Isco viajó a Roma, le sentó en la grada, fue uno de los descartes, así que veremos a ver si tiene algún tipo de similitud, un comportamiento y otro, y a ver qué hace Solari el miércoles.
Bueno, hay que decir que Miguelito es que es muy humilde y no le da bombo a la noticia. La noticia es tal como la acaba de contar. Bale no ha pedido perdón a sus compañeros. Repito, Bale no ha pedido perdón a sus compañeros. Porque que no se lo pida Solari, yo creo que es que el desplante no se lo hace a Solari. El desplante se lo hace a sus compañeros.
¿A quién debería hacérselo, Lama?
Claro, porque efectivamente...
No, debería.
Bueno, no debería hacérselo a nadie. Pero si tiene cuentas pendientes con alguien, debe ser con quien no la alinea. Segunda cuestión. Bale, a quien le hace el desplante es a dos chavales. Porque el que no haya visto las imágenes, se las relatamos rápidamente. Después del gol, Lucas va a intentar abrazarle y se lo quita de encima con malas maneras y mal gesto. Y luego, el pobre Reguilón sale corriendo detrás de él para intentar saludarle. Bale corre más para que no le toque y es Casemiro el que tiene que frenar a Reguilón como diciéndole, no te acerques ahora que no está el horno para bollos.
Deja el bicho, sí.
No está el horno para bollos. En resumen, que al que tiene que pedir Bale perdón es a sus compañeros, como bien ha contado Miguelito, que no se lo ha perdido, y la gran pregunta que se hacen algunos veteranos de ese vestuario, si se hubiera atrevido, por ejemplo, a hacérselo a Ramos, o se hubiera atrevido, por ejemplo, a hacérselo a Courtois, o hacérselo a Modric, o hacérselo a Benzema, o hacérselo a Casemiro. Se lo hace, repito, a la parte más débil del vestuario, cuando a quien se lo tiene que hacer, si tantas pelotas de golf tiene Bale en su casa guardada, es al que en teoría, que yo creo que no se lo debería hacer, pero por si acaso, si tienes alguna pendiente, es con el que no te pone, es con el que te deja en el banquillo, que se llama Santiago Solari, que tendrá sus razones para no ponértela, pero no la pagues con Luca, chicos, no la pagues con Luca ni con Reguilón ni con ninguno de los que juega.
Manolo, hemos enseñado nosotros esta noche unas imágenes en el día después, en Vamos, en las que nada más entrar al campo, Lucas le tiende la mano y él se la choca. O sea, probablemente cuando él le hace ese desplante, no le está haciendo un desplante a Lucas.
Él no sabe ni quién es Lucas,
él no sabe ni quién es el que viene por detrás. Pero haciendo un desplante a su situación... que no le tiene bien, obviamente.
No hay una mala relación.
Cuando acaba el partido, cuando van a sacar de centro, Modric lo calma, es amigo de él, y ya le da la mano a Lucas. Pero lo que ha quedado claro ante millones de personas que lo han visto es el feo que le ha hecho a Lucas.
Por cierto, he leído en algún sitio que tiene mala relación con Marcelo, muy mala con Marcelo no puede tener, porque cuando está en el banquillo 5 minutos está hablando y riéndose con Marcelo 5 minutos.
De hecho, se sientan juntos en el vestuario porque son el 11 y el 12.
Que tiene mala relación porque ha contado cosas de su vida personal, pero si Marcelo lo único que ha dicho es que solo habla con él hello y goodbye.
Claro, que se sientan juntos en el vestuario y que hablan poco porque no habla mucho español, por cierto. Tampoco se lleva mal con Lucas Vázquez, o sea, no son íntimos amigos, evidentemente, pero tienen una relación cordial. Uh-huh. Otra cosa es que, yo que sé, pues internamente a lo mejor Bale le fastidia que juegue titular Lucas Vázquez y no él, pero que no tienen una mala relación.
Yo estoy con Mónica. Yo creo que él no sabía ni que era Lucas Vázquez. No lo sabía.
Y en eso estamos todos de acuerdo, pero que si llega a ser Ramos, estoy seguro que tampoco sabe. Que Ramos, pero no se lo hace. Uh-huh. Eso también estoy seguro. Que si llega a ser Benzema, estoy seguro. Que no sabe que es Benzema, pero tampoco
se lo hace. Si se lo hace a Ramos le caen 4 partidos.
No, pero como no sabía lo que era, seguro que no se lo había hecho. Mira, él perfectamente, repito, yo no digo que tenga nada contra Lucas Vázquez, pero se lo hace a Lucas Vázquez. ¿Por qué cuando va Modric a pararle no se lo hace a Modric?
Bueno, decís que no tiene ningún desplante con Solari en el día de ayer. A mí me parece que tiene una falta de disciplina que Solari no aprecia
Cuando se sienta.
En ningún momento, cuando
o que,
se sienta.
Porque no sabemos si aprecia y se hace el que no aprecia, porque la historia es facilita. Están calentando tres jugadores del Madrid, que son Asensio, el segundo que calentaba es Gareth Bale, y el tercero Valverde.
¿Qué es el que sale?
Están los tres calentando. Entonces, hay un momento en que Solari consulta con su segundo técnico y deciden que entre Valverde. Entonces, cuando Gareth Bale ve que llaman a Valverde, Gareth Bale deja a Pintus y Asensio y Pintus le pregunta ¿dónde vas? Y Bale le dice a beber agua. Y efectivamente se viene al banquillo, coge una botella de agua
y está viendo cinco
se
minutos.
Sienta en el banquillo y se tira, como hemos demostrado en el golazo de gol, 4 minutos y 37 segundos sentado en el banquillo, cruzado de pierna como el que está, o sea, como estoy yo ahora mismo, como el que está en el sofá de su
como
casa.
Como si estás en la playa.
Vacilando con Marcelo, con Keylor Navas y con Ceballos. En esos instantes ocurren, una, se produce el cambio de Valverde, entra Valverde, pasa Kroos por delante de él, sigue vacilando con Kroos, vuelve Pintus y le dice, oye, digo que le dice entre comillas, vamos a calentar, y él dice, no, estoy aquí tranquilo. Marcelo le dice, si no vas a salir, quítate el peto. Y él se queda con el peto. Y entonces, a los 4:30 y pico, Solari gira la cabeza,
le ve sentado,
le dice, voy a sacarle. Yo no sé si Solari se ha percibido de que lleva 5 minutos y le dice, a salir. Bale pone una cara como diciendo, yo, si tú. Y entonces, sin calentar, había hecho ya un calentamiento previo, pero llevaba 5 minutos ahí sentado, se quita el peto y entra en el terreno de juego.
Y pone cara de póker, incluso Bale, cuando ve que Solari le dice que salga al campo. Sí, por claro. Cierto, a lo sí, mejor
diciendo,
Solari...
Joder, si lo hice para que me castigaran sin salir y de repente me mandan salir.
Solari, yo creo que como está pendiente al partido, gran parte de esta secuencia que ha contado Manolo no es consciente en el campo. Pero evidentemente cuando sale a la sala de prensa a defender a ultranza a Bale, ya sabía todo lo que había pasado. Evidentemente porque había hablado con su cuerpo técnico.
Siro, estás muy callado.
No, es que es difícil defender a Bale. O sea, yo he defendido a Bale, me parece que es un extraordinario futbolista, que ha tenido la mala suerte de las lesiones, pero lo de ayer para mí es que me sobra. O sea, es que lo dije ayer.
Pero perdona, Siro, contra el Girona, Solari le tuvo que llamar 3 veces,
claro,
para, o sea, que saliera al campo, ¿eh?
Es que actitudes de estas, de que ahora me enfado y no respiro, pues son inadmisibles. O sea, como yo digo, o sea, es que figuritas es lo que le sobra al Madrid. O sea, es que no puedes tomar esa actitud. O sea, si él está en desacuerdo y considera que tiene que jugar más, pues chico, lo tendrás que demostrar en el terreno de juego. Y es un feo a los que están jugando, al entrenador, y estoy con vosotros. O sea, yo creo que Solari, que hizo bien, yo creo, pues castigando a Isco por el desplazamiento, pues tendrá que hacer lo mismo, porque si no va a perder la autoridad que se ha ganado además a pulso, porque si algo ha demostrado Solari es que muere con sus ideas, juegan los que él considera que están mejor, y desde luego yo creo que hay que estar a la expectativa de lo que haga este miércoles, porque si no va a perder, entre otros, que es lo más importante, el respeto, la confianza de la plantilla. Que,
o sea,
yo creo
¿tú
que,
crees que no debería jugar el Clásico?
Yo
Bale.
Creo que no. Vale. No por lo mismo que pasó con Isco.
Joseba, ¿tú qué crees?
Yo, sin duda alguna, si Bale está bien, lo pondría el miércoles, pero vamos, sin dudarlo.
Ya, pero es
un partido clave para... Ya. Bueno,
yo con esa desgana no le pondría jamás. Vamos, yo no lo vuelvo a poner en toda la temporada.
Es el momento que saque a relucir toda la rabia y todo el resquemor que lleva dentro.
¡Qué rabia! El corte de mangas en el Wanda Metropolitano, que ahora queda bastante claro que no fue la
pero por esa regla de tres, rabia también tendrá Isco. Y tendrías que haberlo puesto a pesar del desplante que te hizo en Vitoria.
Porque
el desplante que le hace al equipo se lo está haciendo al entrenador y se lo está haciendo también al Real Madrid. O sea, es que no es solo no solo lo que el detallito que hace con Lucas Vázquez. Es que yo creo que es una falta de respeto primero hacia el club.
Es que
y después es una
temporada...
respuesta hacia el entrenador. O sea, y ya por no hablar del numerito del banquillo.
Bueno, yo escuchándoos, lo que haría mañana es meterle en Soto del Real y que no saliera, vamos.
Pero
que es un acto de
como ha pasado con
vale,
Isco, es impresentable.
Soto del Real, no debe haber sido en Roma, ellos se va. Que por el desplante de Eibar, Isco estuvo en la grada en Roma.
Y no Bale, ¿por qué Isco y no Bale?
Claro.
Bueno, yo te digo lo que haría el miércoles. Yo el miércoles, en un partido clave como el que se juega al Madrid, si Bale está bien, que yo no sé si está bien, Solari sabrá si está bien o no, yo lo pondría a titular.
Por cierto, yo no sé en qué porcentaje físico se encuentra Bale ahora mismo. En toda la temporada estoy viendo que ha jugado solamente completos 5 partidos y la última vez que completó un partido fue la final del Mundial de Clubes en Abu Dhabi el pasado mes de diciembre.
Porque encima es un jugador, Miguelito, que al mínimo golpe que le dan se borra.
Bueno, 8 partidos
ya se va.
Este año.
Es increíble, no. Pero os habéis estado dando cuenta de esto, ¿eh?
Es que es difícil de defender, o sea, lo de ayer es muy difícil de defender.
De tal manera, pero que no es lo de ayer, que insisto, que es que Bale, claro, es el que esta temporada, pues en un partido del Madrid en casa, que está jugando sus compañeros, se va en el minuto 87, ya. Sale por la puerta con el coche en el minuto 87.
Esta es otra.
Es que es de una dejadez.
Sí, sí.
Hay una cena de equipo, Bale no está. Quiere sacarle contra el Girona Solari, le tiene que llamar tres veces.
Bueno, espera,
sale con desgana.
Por no hablar del año pasado con Zidane. O sea, que también hubo sus más y sus menos, y sus caritas y sus actitudes en el banquillo y sus enfados con Zidane.
Le acabó mal con Zidane.
Claro,
él se queda también porque se marcha Zidane.
Todo esto lo estáis diciendo del jugador que en verano, teóricamente,
iba a ser el líder del
Madrid. Iba a ser el jugador franquicia y el líder del vestuario.
¿Y no podía serlo?
No podía.
¿Ah, no?
No.
Era muy difícil, con los precedentes. Ya claro. Solo de lesiones y de carácter, era muy complicado.
Pero a mí, para la recta final de temporada que le queda al Madrid, me parece que es un jugador fundamental.
Estando bien, sí.
Es lo que he recalcado desde el principio, claro. Si está bien.
Claro.
Entonces, hombre, Joseba,
me parece que el peso específico de este jugador, si está bien, en el Madrid es muy importante.
Hombre,
entonces, aguantas hasta el final... Aguantarse al final y luego toma las medidas que creas oportunas.
Pero Joseba, que muy bien no debe estar cuando no lo pone.
Claro. De todas maneras, yo creo que...
Muy bien no
que...
debe estar con los datos que acaba de dar Miguelito, no debe estar muy bien, porque como bien dice Joseba, si estuviera bien es que seguramente no hubiera tenido los líos que tiene.
No, es que no hubiera habido caso, a lo mejor, claro.
El problema que tiene es que ve que no juega, y seguramente no juega porque Solari no lo ve bien. Y entonces él está, yo creo que quemado, porque pensará, coño, no me ven bien, pero cada vez que salgo mete un gol, aquí no me valoran, uno dice que no hablo español, el otro dice que me llaman el golfista en el vestuario, con todo ayer Guillem Balaguer. O sea, que en el fondo...
Sí.
Sí, pero Manolo, ¿sabes qué pasa? Que tanto el día del Girona como ayer es el segundo cambio, que yo creo que es lo que peor lleva a él. O sea, él cuando ve que entra Fede Valverde y que él tampoco tiene que esperar, ahí es cuando pone la cara ya de desesperación. Claro, bueno. El día del Girona pasa exactamente lo mismo.
Sí. Es más, yo estoy convencido ya de que el día del Calderón el gestito no va para...
Bueno, yo lo tengo clarísimo. Es que yo creo que ayer queda más
¿cómo,
claro.
¿Cómo, cómo, cómo? ¿Que tú crees que eso no...?
Que no es
yo creo que el gesto
Atlético
no va para la afición del Atlético.
Hombre,
o sea, me da la sensación.
¿Para
o sea,
quién
es
va?
Un gesto de rabia, pues yo creo que hacia todo, hacia el entrenador, hacia todo, hacia la situación por la que está atravesando.
Como lo coja, o sea, la UEFA, el gesto.
O sea, es que... Es que ayer casi hace un gesto parecido, ¿eh?
Sí, hay un momento que parece que lo va a hacer.
Bueno, cuando mete el gol...
Hoy lo hemos tratado, el inicio...
Un amago.
El inicio es el amago y luego gira.
Son gestos raros, porque él hace como la mano recta, o sea, la mano plana. Hace como la mano plana así, como el corte de mangas, que los hizo así con las manos planas.
Porque en su país no hay corte de mangas, ¿no?
Pues será los que no está adaptado ni para hacer un corte manga se ha adaptado
no,
a Bale.
Es un tipo peculiar en todo, vamos.
Sí, bueno, han salido imágenes, hoy ha sacado La Sexta unas imágenes que estaba entrando al campo, también eso es...
Es que vaya delito.
Ya, no, hombre,
sí,
ya si nos te vamos,
ahí no pasa nada.
Está viendo golf antes del partido.
Que entraba al campo viendo en el móvil un partido de golf. Pues
otros entran escuchando música.
Claro, que cada uno se relaja o piensa lo que... O hace lo que quieran desde los partidos. Manolo
aquí,
Sanchi...
aquí, de todas formas, solamente una cosa más. Sí. Aquí, de todas formas, Solari tiene una patata caliente.
Sí, sí.
Tiene una patata caliente. Mañana, ojo, tiene rueda de prensa. Sabes que habitualmente la rueda de prensa del Madrid cada vez son más cortas. Se seleccionan más a los que preguntan. Seguramente que se van a evitar este tipo de preguntas. Mañana no vamos a conocer la lista, porque seguro, Miguelito, que el Madrid la va a demorar al miércoles por la mañana, evidentemente, claro, para evitar saber si está Bale o no. Yo me atrevería a decir que
aunque
va a
hacer... Porque a lo mejor el equipo se concentra, claro, igual la tenemos por la tarde.
No, pero yo creo que van a ir todos. Yo es que creo que va a meter una lista de 22 y luego se los irá cribando al día siguiente. Pero mañana hay que ver la patata caliente que se come Solari.
Sí.
Porque no solamente se la va a comer cara a los periodistas. Tú tienes que pensar que en ese vestuario se le respaldó cuando tomó una decisión sobre Isco. Pero ojito, que ahora tiene otra patata caliente.
Ya le escuchaste ayer.
Claro.
Ya le escuchaste ayer cómo defendió a Bale.
Sí, sí, pero ahora tiene que tomar una decisión.
Yo creo que le va a defender mañana también. Y cuando le pregunte por el gesto, va a decir que no lo vio, que no lo ha visto.
A Isco tampoco lo ha atacado en rueda de prensa, ¿eh?
No.
Él va a decir lo que tenga que decir.
Espera un segundo. Gran capitán, Manolo Sanchís, ¿qué tal? Manolo, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Estamos aquí hablando sobre el asunto de Bale. Tiene una solución difícil, ¿no? Desde el punto de vista estrictamente deportivo, ¿cómo gestionar un caso así, ¿no? De un jugador que está tan revirado, que ha protagonizado esos gestos, que no calienta, que le cuesta salir al campo. ¿Cómo se gestiona esto?
Bueno, yo creo que después de lo que ocurrió el último día, para mí solo hay una forma de gestionarlo.
de vestuario para adentro tiene que ser todo muy abierto, muy sincero y duro, y de vestuario para afuera, lo siento por lo que toca a la prensa, tiene que ser todo muy meloso y, claro.
Aquí no ha pasado nada, lo que hizo ayer Soler, y estamos encantados con él.
Exacto, yo creo que esa es la gestión buena, ¿no? De cara hacia afuera no se tiene por qué saber lo que va a ocurrir de puertas hacia adentro, pero de puertas hacia adentro tiene que ocurrir algo que normalice la situación. Hay una situación que se ha ido de lo que es una dinámica normal del vestuario, y eso se tiene que resolver. Lamentablemente, para la gente y por supuesto, no puede ser de otra manera para el vestuario, se tiene que quedar esa solución dentro del vestuario.
Sí, pero Manolo, es que la historia es que en 48 horas hay una alineación de un partido en el Bernabéu contra el Barça. Y claro, ya en función de esa alineación vamos a saber quizá lo que haya pasado de puertas para adentro en ese vestuario, ¿no?
Vamos a ver, yo no sé cuál hubiese sido porque ya no se puede saber, la decisión de Solari con respecto a la alineación del próximo día, si no hubiese ocurrido lo del otro día. Y eso ya no lo sabremos. Pero eso es lo que tendría que ocurrir, que esa decisión siga siendo la misma y que todo lo que ha ocurrido en el último partido se haya resuelto de una forma directa y patente dentro del vestuario. Yo no creo que se pueda intuir, si lo del dentro del vestuario se ha hecho bien, lo que haga, la decisión que tome Solari en el partido el próximo día, no querrá decir nada, o por lo menos de ahí no se podrá entresacar nada. Esa sería la solución perfecta para el vestuario.
Vale, Manuel, una pregunta, solamente sí. Una, Manuel. Joma, ¿quién debe arreglar ese problema? ¿Los capitanes o el entrenador?
Vamos a ver, los capitanes tienen acceso hasta donde tienen. Y en este caso...
ha sido un desprecio a un compañero del vestuario.
Es un desprecio a un compañero. Que socava un poco el ambiente que propone el entrenador. Por lo tanto, para mí, el entrenador tiene que estar sí o sí, el jugador tiene que estar sí o sí, y el tercer componente de esta solución es el resto de la plantilla, no los capitanes, sino el resto. Es una solución que entrenador y jugador tienen que buscar primero en privado los dos, y luego la tienen que hacer extensiva al resto de la plantilla y que se quede con el vestuario con la puerta cerrada. Eso es para mí la solución de este tema.
Te hago dos preguntas relacionadas con la alineación. Uno, ¿crees que va a jugar? ¿Qué le va a poner?
Yo creo que, vamos, la impresión que me da es que ahora mismo no está en el 11 de gala de Solari, y por lo tanto creo que no va a jugar de inicio, pero no por otra razón, sino simplemente porque en ese 11 Bale no está contando.
Si tú fueras entrenador, ¿influiría en la decisión de si ponerle o no lo que pasó el domingo en el Ciudad de Levante, Ciudad de Valencia?
Si lo que ha ocurrido desde ese día hasta el día que se hace la alineación en el vestuario no es lo que te acabo de contar, sí que influiría, sí.
Vale. ¿Cómo ves el partido frente al Barça? El Madrid ha perdido en estos dos encuentros frente al Girona y frente al Levante, aunque este último lo haya ganado, un poco del crédito que en juego había cosechado precisamente los enfrentamientos más duros, ¿no?, de este último mes.
Sí, yo creo que lo que le ha ocurrido es que se ha difuminado un poco esa buena imagen que se había conseguido en varios partidos, y que desde luego al Madrid le ha costado mucho, porque viene de una etapa anterior donde también estaba bastante por debajo del potencial que tiene el equipo. Lo único que tenemos en el aspecto positivo es que si ha estado ahí y ha estado relativamente hace poco tiempo, ¿por qué no luego se va a volver a enganchar? Lo malo es que si hubiese dado continuidad a esta duda, que es una duda razonable que todos tenemos, pues no existiría.
¿Viste a Messi el sábado?
Sí, claro.
Que da miedo, ¿no? O sea, cuando eres madridista y tienes dos partidos luego contra el Real Madrid y ves hacer eso a Messi en el Pizjuán, ¿qué piensas?
Lo primero que da es un gustazo tremendo, ¿no? Cuando ves un tipo que pueda interpretar el fútbol de una manera tan exquisita. A partir de ahí, lo que piensas es, bueno, ¿puede haber partido el miércoles? Claro que lo puede haber. Cuando el Madrid fue a jugar a Barcelona, la situación era parecida, pero incluso en campo rival. Y el Madrid es un equipo que se sobrepone a las situaciones difíciles, en este caso todavía más, porque está la presencia de este chico y encima en un estado de forma muy agradable. Lo que significa de fútbol, pues que existiesen muchos Messi sería buenísimo para todos.
Sí, pero eso me temo que no es así. Vamos a tardar tiempo en ver otro como Messi. Muchas gracias, Manolo. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
¿Tú crees que juega Marcelo contra el Barça?
Yo tengo una pedra. Yo creo que juega Marcelo y Bale.
Marcelo y Bale, los dos. Titulares en Copa.
Sí, pero hombre, es cierto que ahora, después de lo que le pasó ayer a Bale, pero yo me he apostado con Miguelito 20 pavos, que seguramente los perderé, me lo apostaré de cabeza al partido, que juegan Marcelo y Bale en Copa. No sé si
¿Pero dónde fue donde lo pasó tan mal Marcelo? ¿Contra el
Girona? En la ida, en el Camp Nou,
jugó de titular. Hizo
internacional mal con el Aida.
Perdona que le diga una cosa, Marcelo lo ha pasado mal desde que empezó.
Claro, sí, pero contra el Girona.
Lo pasó mal el otro día en Valdebebas en un entrenamiento.
Pero por eso te digo, ¿y tú crees que se va a hacer el Araquiri Solari?
No sé si se hace el Araquiri, en el partido de ida lo puso.
Por eso.
Y estaba todavía peor, y lo puso.
Sí, sí, pero
o sea, que por lo menos contra el
llegó, puso contra el Girona y volvió a sufrir.
A ver,
pues
que luego vino lo de
Torito que va a tener
de Ámsterdam. Luego vino lo de Ámsterdam, que también jugó Marcelo, ¿no?
Sí, sí, por eso te digo.
No, en Ámsterdam jugó Reguilón. No, contra el Girona, contra el Girona.
Le volvió loco.
El Girona jugó Marcelo, que hizo una primera parte aceptable.
Sí, contra el Girona.
Segunda parte donde meten.
No, me refería al Girona.
Donde a Portu le meten en la derecha y lo vuelve loco. Pero te quiero decir que ayer no jugó Marcelo y el Madrid también se lo comió.
Yo creo que Marcelo va a jugar el de Copa. O sea, perdón. Reguilón va a jugar el de Copa y Marcelo el de Liga.
Es que yo invento los justos. Sí, es que la temporada del Madrid pasa por lo que haga el miércoles contra el Barça. El sábado es otra historia y está a 9 puntos y está perdida la Liga.
Como yo creo que la temporada del Madrid pasa por lo que haga el martes por contra el Ajax. Eso es lo que yo creo que pasa.
Eso por descontado. Sí,
pero
Champions
el miércoles se juega una final, ¿eh?
Claro.
Una final de Copa es un alivio.
De Copa, ¿eh?
Bueno, pues sí, oye, si vosotros pensáis que es el partido más importante del Madrid...
El más importante del Madrid es el del miércoles y el del siguiente miércoles con el Ajax, claro. Pero yo no creo que el Madrid esté en disposición
de prescindir de un trofeo.
Yo no digo que regale nada, porque es que el Madrid no está para regalar nada. Claro. Y si puede ganar la Copa y la Champions, y si puede ganar la Copa y la Liga Champions, mejor. Pero yo creo que el partido del Madrid es el del Ajax. Yo creo, ya,
pero.
Ahora, ya, pero, tiene que ir a ganar al Madrid, al Barça.
Oye,
claro.
Quedas muy tocado si pierdes el miércoles, ¿eh?
Hombre, claro que quedas tocado. Y pierdes el miércoles y le metes 5 al Madrid, al Barça el sábado, te recuperas. Pero
pues te sirve para poco.
No, para muy poco. No es lo mismo, las sensaciones no son las mismas.
Si le metes 5 te sirve para ponerte 6 puntos y ganar el Colabora.
Sí, sí, pero muy poquito.
Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena.
Hola, buenas noches.
Muy buenas. Mañana habla Valverde también en Barcelona.
Sí, a las 5 va a comparecer el técnico, a las 6 el Barça realizará el último entrenamiento.
Espera,
y sobre
perdona,
las 8...
Elena, ahora vamos a contar una cosa interesante de Isco, ¿eh? No se lo pierdan, es un otro cebito. Perdona, Elena. Sí, sí.
Bueno, pues nada, estamos esperándolo. Nada que... te decía que Valverde hablará por la tarde, que la previa será a partir de las 5, con su comparecencia, a las 6 se entrenarán y sobre las 8 tendremos la convocatoria, a pesar de que el Barça viaja el mismo miércoles hacia Madrid. Pendientes en este último entrenamiento de dos futbolistas que están en la enfermería, Artur y Silesen, ambos han trabajado a contrarreloj para estar disponibles el miércoles en el primero de estos dos clásicos, pero difícilmente van a recibir el alta médica. En el caso de Artur, fuentes de su entorno nos decían este mediodía, después del entrenamiento, que todavía no lo descartemos, que mantiene la esperanza, pero yo creo que Valverde va a esperar a convocarle el sábado en el Clásico de Liga, porque el miércoles llegaría demasiado justo. Solo ha participado en dos entrenamientos y no ha completado ninguno, y además aún no hace ni 3 semanas desde que se lesionó el bíceps femoral de la pierna izquierda y el tiempo de baja era de entre 3 y 4. También Silesen está como loco por volver en su competición, en la Copa del Rey, pero todavía es demasiado pronto, hace casi un mes que se lesionó, ya trabaja con el grupo.
Escucha,
se ha
Elena,
recuperado.
Si es que todo esto es relleno, con que venga, viene Messi.
Sí, hombre, claro,
pues
que
está,
viene
se
Messi.
Acabó.
Viene
si
Messi.
No, pero Artur no es relleno, ¿eh?
Pero
además,
Artur,
es el jugador
yo creo,
al que más
sí,
echa de menos
ya lo
el juego del Barça.
Yo creo que el Barça está acusando, ¿no?, la baja del brasileño. También hay una buena noticia en el Barça, que es que Umtiti no se ha resentido las molestias en la rodilla después de jugar 90 minutos en el Pizjuán, pero el miércoles el titular va a ser Clement Lenglet junto a Gerard Piqué. Y yo tengo la sensación de que Valverde le va a dar continuidad al 11 que vimos en Lyon, con Semedo en el lateral y con Sergio Roberto en el centro del campo en lugar de Artur. y con Busquets y Rakitic completando la medular, y arriba Dembélé sentaría Coutinho y estaría en el tridente con Messi, Suárez.
Lama, estabas abriendo un vídeo, estabas abriendo un vídeo, pero si lo vamos a poner ya, los oyentes, el sonido. Programa La Resistencia de Movistar, programa de David Broncano, un crack mundial. Y han hecho un chiste, ¿no, Angelito?
Bueno, sí, han hecho un chiste. Bueno,
en realidad, es un programa de humor.
Han citado una noticia que es que Ander Mirambel ha recurrido a la hipnosis. Ander Mirambel, el piloto de Skeleton, ha recurrido a la hipnosis para mejorar en su deporte. Entonces, eso le da a David Broncano para hacer este chiste mezclando magia y deporte.
Mezclar magia y deporte, es una idea de puta madre. Imagino a Luis Piedrahita entrenando al Madrid. ¿Os imagináis? En el vestuario, mirad, chicos, ¿veis que no tengo nada en las manos, eh? A ver, Isco, mira en tu bolsillo a ver si tienes algo. Isco, pues tengo algo. ¿Y qué pone? No convocado, tachán.
Entonces, ahí Juanma empieza el troleo. Primero de Isco hacia el programa.
O sea, Isco lo ha escrito directamente a la Resistencia.
Cita este vídeo y dice, jajaja, después de dos temporadas es el primer chiste bueno que escucho. Tiene mucho mérito para ser un programa de humor. Y pone dos caritas, como el primer chiste bueno que hacen en 2 años.
Sí.
Respuesta de la Resistencia. ¿Te vendo en el comunio o qué hago? Sabéis que el comunio es el juego este en el que, bueno, puntúan tus jugadores en función de lo que hagan. Claro, Isco está dando poquitos puntos. Y les acaba de recontestar Isco que he perdido la respuesta. ¿La tienes por ahí ahora? No, la ha borrado, ¿no? La ha borrado la respuesta, Álvaro.
¿Que ha borrado ya la respuesta, Isco?
Vaya por Dios.
No te piques, community manager. Solo era una broma. Sois muy grandes. Me voy a dormir que mañana entreno duro.
Eso es.
Menos mal que estás ahí, Juan Mauricio.
Sí, pero tú fíjate, luego a las 12:30 de la noche con lo que está Isco ahora enzarzado con la Resistencia.
Escúchame, en si Twitter. Es Isco.
¿Por cómo no va a ser Isco? Manolo, es que, a ver, ¿cómo no va a ser Isco?
Bueno, yo acabo de ver en mi tuit un tuit escrito y no soy yo.
Ya, bueno, pero es que eso, tu Twitter es una locura, es una...
Escribe todo el mundo.
Pero Isco...
Repito.
Mira, Juanma, digo, Manolo, yo te voy a explicar una cosa. Cuando ponen tweets comerciales o tweets que pueden estar escritos por un community manager, no llevan ni un problema de ortografía, ni de comas, con puntos, todo muy bien organizadito. Este no lleva una coma en todo el...
Bueno, que...
Pues seguro que es, pero que puede que no sea también, ¿no? Yo qué sé.
No, es...
Es, o sea... que es, ¿no? Lo sabéis vosotros ya.
Bueno, al menos nos ha molestado, ¿no? Parece.
No se ha molestado, pero
es que
bueno.
yo no le veo al este ningún drama tampoco.
No, que no es ningún drama. Que es
bueno,
que...
deja ahí el no, este, pero, mañana entreno duro, también lo deja ahí también como...
Bueno, también deja la Resistencia su chinita, aquí donde las dan las toman, o sea que si haces un
morbo... tampoco dice mañana entreno duro, que va a decir, joder, mañana me toco las pelotas.
Hoy estaría bien que lo dijera, ¿eh?
Entonces sí que lo hubiera escrito él.
Sí. O sea, tú sostienes que esto puede que no lo haya escrito él, ¿no?
Que no,
como
que
el mío, que sostienes lo mismo.
Que puede que sí, puede que no. No sé, ahora tiene gracia.
Gemma Santos, hola Gemma, muy buenas.
Hola Juanma, hola a todos, buenas noches.
Cuéntanos.
Es momento de hablar del VAR, sí, de nuevo, del VAR que se ha llevado todos esos momentos de polémica, de incertidumbre, de tensión. Que se lo digan al Levante, vaya, Berti o falso. Sí, esos mismos momentos de los que hablamos que no quieres vivir cuando te quedas tirado en la carretera. Berti o falso. Pues tú decides, porque en Berti tienes la mejor asistencia en carretera y al mejor precio. Contrata en Berti.es tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Berti.es.
Gracias, Gemma, un beso.
Un beso.
¿Algo más desde Barcelona, Elena?
Nada más, Juanma.
Muy bien, pues un beso, buenas noches.
Buenas noches.
Adiós, que descanses. Adiós.
Igualmente.
Lama, a ti te digo lo mismo. Buenas noches, un beso y que descanses.
Pues muchas gracias, Juanma, y otro muy fuerte para ti.
Vale, venga. El resto seguís en el partidazo, ¿de acuerdo?
¿A mí no me das besos?
Miguelito, un achuchón enorme y mil besos y muchas gracias por la información.
Gracias, hasta luego.
Mañana nos cuentas, adiós. Mensajes de los oyentes.
Como el de Javi, que dice: lo de Bale es la enésima falta de respeto de un tío que es muy bueno, pero que nunca se ha querido adaptar al club ni al país. 100 kilos, un lacito y gracias por las 4 Champions. Fernando: Bale quiere irse del Madrid este verano y ya no sabe qué hacer para que el Madrid lo ponga en venta. Prepararos para más gestos de rebeldía de aquí a final de temporada. Dice otro: si viviera Don Santiago Bernabéu, el niño Bale estaría ya en la calle. Jorge: pues digo yo que Solari podría plantearse que algo está haciendo mal. Tiene cabreados a Isco y a Bale, 2 de los 5 mejores jugadores de su plantilla. Y Manol: mi abuelo decía, donde fueres, haz lo que vieres. Así que Gareth, coge el expreso y vuelve para Cardiff. Y por último, dice Alberto, pues Freixa tendrá confianza en el momento de Messi, porque el Barça juega que da pena, las cosas como son.
12 de la noche, 34 minutos, una hora menos en Canarias, partidazo Cadena COPE. Enseguida más contenidos en este partidazo de lunes.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazoCope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de COPE.
En una obra hay veces que cuando dicen mañana lo tiene, en realidad quieren decir con suerte el mes que viene. Pero si tú eres de los que dicen mañana lo tiene y quieres decir mañana lo tiene, entonces necesitas una Proace. Porque cuando en Toyota te decimos que esta es una furgoneta fiable, sabes que queremos decir que es fiable. Proace, toda la confianza de Toyota en una furgoneta.
Escuchar, hablar, hacer. Tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras. Pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Llega el clásico. El sábado 2 de marzo, Real Madrid Fútbol Club Barcelona. Y llega la promoción de Sportium. Sportium.es te regala 11 euros para apostar en este partido en el que tú quieras solo por registrarte.
Repetimos.
Sportium.es te regala 11 euros para apostar solo por registrarte. Oferta válida hasta el fin de semana del partido. Dale más. Dale Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
¿Qué tienen en común un ascensorista y un economista?
El sufijo. En Citroën lo sabemos. 100 años de experiencia y más de 20 de liderazgo dan para entender todas las necesidades de tu negocio de la A a la Z. Citroën Pro, la gama más completa en comerciales y turismos desde 7.990 euros.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos en el partidazo de la cadena COPE. Noticia de última hora, el Chelsea comunica de manera oficial una multa, un multón, a Kepa por lo que pasó ayer en la Carabao Cup, en la final, en Wembley. Sarri dice que Kepa se ha disculpado con los compañeros, pero ¿qué dice el Chelsea?
Bueno, el Chelsea le ha multado, Juanma, con una semana de sueldo para donarlo a la fundación del Chelsea. Una semana de sueldo de Kepa son 195.000 libras.
O sea, 200 y pico mil euros. 200 y pico mil euros de salario de Kepa se va para la fundación del Chelsea y han después hecho, de lo que pasó ayer.
Han hecho un comunicado los dos. Dice Kepa, voy traduciendo a la par, estaba muy feliz de jugar mi primera final de Copa para el Chelsea y muy orgulloso de la actuación del equipo. He pensado mucho sobre lo que sucedió ayer y aunque hubo un malentendido, reflexionando, creo que cometí un gran error en cómo llevé la situación. Quiero aprovechar hoy para disculparme completamente y en persona, con el entrenador, con Willy Caballero, con mis compañeros y con el club. Yo he hecho esto y ahora yo quiero tener la misma disculpa con los aficionados, aprenderé de este episodio y aceptaré cualquier castigo o disciplina que el club decida que es apropiado.
Pues el castigo son 195.000 libras que se van para la fundación, del sueldo de Kepa. Nosotros hoy hemos hablado con Willy Caballero y no quiere hacer declaraciones. Está mosqueado, ¿eh?, con la situación que vivió ayer.
Hombre, quedé un poco como la chata el hombre. Ahí, y Sarri ya no te quiero ni contar.
Sí, sí, quedaron todos mal. Sí.
Ay, mira, a mí que me dio la sensación que él quería seguir porque realmente no se encontraba mal para no hacerlo.
Sí, no bueno, sé. Pero... Hay una no me dio de... la
sensación...
Sí, sí, sin duda, pero sí, el problema es cómo insistió y cómo quiso seguir. O sea, que en ningún momento hubo un diálogo normal, ni fluido. O sea, fue ahí una batalla de gestos y de gritos entre el entrenador y el portero que no habíamos visto nunca. Bueno, pues nada, una semana de salario. Del fin de semana, una cosa rara y sorprendente. ¿Visteis a Mickey Mouse el otro día en el partido contra el Barça? Contra el Barça, Sevilla-Barça, ¿no? El Juan.
Y hoy, esta mañana también.
¿Esta mañana dónde le viste?
En la Liga.
¿Estaba Mickey Mouse?
Ha irrumpido en la Liga, sí, sí, sí.
O sea, ¿Mickey Mouse ahora trabaja en la Liga?
No, que en el acto de esta mañana de la Liga con Walt Disney, en ese acuerdo que han firmado, mientras estaban hablando Tebas y el director de la compañía en España y Portugal, ha irrumpido allí
Mickey Mouse
y de eso se ha saltado el protocolo.
¿El auténtico?
¿Cómo que el auténtico? Es que claro, efectivamente.
Solo hay uno.
Los que veis por ahí son de garrafón. El único Mickey Mouse.
La plaza mayor, ¿no?
Y además me han contado, ahora lo vamos a
explicar,
una parafernalia tremenda.
Sí, sí, de hecho, lo que exige Mickey Mouse. O sea,
No, que no saluda a todo el mundo. Solo saludó el otro día en el Sevilla-Barça a una persona. Tú no puedes ir a saludar a Mickey Mouse. O sea, te tiene que saludar él.
Tío, yo estuve en Euro Disney y...
Pero ese era de garrafón. Este pero verdadero
es Disney oficial.
El verdadero Mickey Mouse
no saluda a cualquiera.
El otro día solo saludó en el Sevilla Barça a una persona que vamos a contar.
Pero qué estás diciendo, foto, que es el verdadero Mickey Mouse.
No, el verdadero Mickey Mouse. Es que el otro día hubo un minuto de silencio
precioso.
Hubo un minuto de silencio precioso en memoria de Roberto Alés, el expresidente del Sevilla, y justo después, claro, era Mickey Mouse dando saltos en el centro del campo y hay gente en Sevilla que a lo mejor no le ha gustado esto, ¿verdad, Oliva?
Hola, Juanma. Nada. No ha gustado nada. Porque es una situación chocante, de escasa sensibilidad y de muy poco tacto por parte de la Liga. Porque el Sevilla hizo todos los intentos por intentar que no se solaparan, que no se eclipsara el homenaje a uno de los presidentes más importantes de la historia del club, fallecido horas antes, Roberto Alés. Y claro, la aparición de Mickey Mouse no pudo ser más chocante antes de empezar el partido. Y eso aquí ha provocado el enfado del club. El club tenía un enfado tremendo. Porque no entiende cómo aquí, en este tipo de situaciones, no se puede tener un poquito más de cintura, de tacto para... Pues Mickey puede aparecer a lo mejor luego en el descanso o en otro partido, ¿no? Que había una serie de partidos más durante el fin de semana o partidos venideros, ¿no? Y chocó mucho el asunto de ver a Mickey en el terreno de juego justo cuando se iba a producir todo el homenaje a Roberto Alés.
Y luego están... todo lo que rodea a Mickey Mouse, esto no es coña, ¿eh? O sea,
no, esto es verdad.
No estamos
verdad,
vacilando a los
no tenía
oyentes
ni idea de esto, de verdad.
A ver, todo lo que rodea a Mickey Mouse porque vaya a dar un saque de honor o vaya a hacer el paripé que hizo el otro día.
Bueno, Mickey Mouse exige una habitación en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán para él solo.
Pero ¿quién es el Mickey Mouse?
Os está vacilando a todos, Foto, ¿eh?
No. Oye, que es un tío que se ha metido en un disfraz de Mickey Mouse y ya está.
No,
hay disfraz.
No, es un ratón de verdad.
No, vamos a hablar en serio.
Bueno, haz una cosa.
No, pero yo hablo en serio, me estáis volviendo loco.
No, a ver, Mickey Mouse, pues ya verás cuando te cuente, a ver.
Mickey Mouse exige una habitación para él solo. Hay mucho misterio en cuanto a la persona que hay detrás de Mickey Mouse.
Detrás no, dentro.
O sea, dentro, efectivamente, hombre. Lo has entendido, Juanma, muy bien. Bueno, hay mucho misterio en cuanto a la persona que está dentro de Mickey Mouse, que es una persona humana, no es un robot, lo confirmamos. Llega a una habitación, el traje va absolutamente hermético en una caja, que no puede tocar.
¿Envasado al vacío para que no caduque o qué?
Sí, sí, no, y para que no se roce y para
como
que
Walt Disney.
Nada. Insisto, el protocolo es que tú no puedes ir a saludarle. Él solo saludó el otro día a Messi.
Messi.
Solo saludó a Messi. Y hoy se ha saltado el protocolo y ha saludado a Tebas y al presidente de la compañía.
Pero ninguno más.
No, a nadie más. Y además, tú no te puedes. Tú te puedes hacer fotos allí. Allí estaba el Capitán América, Plutón, Dumbo.
Esos son unos piltrafos.
Sí, nada. Esos son atrezos.
Pero Mickey Mouse es.
A Dumbo te puedes abrazar, Juanma, si quieres.
Y a sus orejas. Pero Mickey Mouse no.
Son como las de Carvajal.
Pero vamos a ver.
Cuando va a una ciudad, por ejemplo, ha venido a Madrid. Se encierra en un hotel.
¿De dónde viene a todo esto? ¿De Orlando o de París o de dónde viene?
Viene de París.
París. Como los niños.
Se encierra.
¿Cómo va a ser el auténtico un tío que viene de París?
Se encierra.
El que está en Los Ángeles,
Orlando.
Que es el
Orlando.
Vamos a seguir sabiendo cosas.
Se encierra en un hotel y él solo sale para cuando se le requiere. Por ejemplo, la Liga le ha dicho, oye, hoy irrumpe en el acuerdo. Pues ha llegado allá a las 12 de la mañana, entra y se va. Ha entrado en la sede y se ha ido.
¿Qué tiene? ¿Jornada completa? ¿Jornada partida?
Yo llego a saber eso, me pongo un traje de Mickey y empiezo a hacer cortes de mangas a todos.
Y habla dos idiomas.
Este tío es un fenómeno.
Habla dos idiomas.
O sea, sí ha logrado engañar.
Entre ellos el inglés.
Que le paguen.
Tengo una queja de Willy que dice que no se está enterando de nada de Mickey Mouse.
No me extraña.
Pero
no.
Es un tema muy sencillo. La Liga ha firmado un acuerdo con Disney. El otro día, para presentar este acuerdo, en un partido entre el Sevilla y el Barcelona, llevan a Mickey Mouse a que salude a los y se saque la foto allí. Y estamos contando las exigencias que hay
del personaje de
Mickey Mouse. Que son muy de megastar, simplemente
el tío,
eso.
El tío es un fenómeno, pero digo, ¿no le saldría más barato a la Liga, pues eso, alquilarle a un tío y decir, oye, disfrázate de Mickey?
El de la Puerta del Sol va
por... No, en la Puerta del Sol hay 60. Claro, está Bob Esponja...
Claro, es verdad que
igual le sale más barato,
pero
es lo mismo.
El,
no sé.
el disfraz claro. El de la Puerta del Sol ya está un poco roñoso, alguno.
Bueno, pues
y luego
uno.
Hay algunos que tienen antecedentes porque se han peleado.
Sí, sí, es verdad.
Recordad la pelea de Bob Esponja, no recuerdo contra quién, que fue muy... Contra Dora la Exploradora.
Bob Esponja estuvo muy bien ese día. Yo no recordaba una cosa como de Michael Jackson, Ciro, Joseba. Yo nunca recordaba tantas peticiones como Mickey, ¿no?
Y os quejáis de Bale, si es que de verdad.
Eran los Rolling
Stones. Sí, 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 es verdad. No, pero esto es como todo. Hay bebidas premium y bebidas que son de garrafón.
Oye, vamos a ver. Pues, saludó a Messi, a los árbitros y a Navas, me está diciendo Oliveros. Hugo Ballester, y a Mateu y a los asistentes también, claro, está diciendo Hugo Ballester.
Es que pero sabe. Vamos a ver. Él saluda a quien quiere, pero tú no puedes ir a saludarle. Pero
se me está cayendo un mito, ¿eh?
Se está cayendo a menudo borde.
Claro, un personaje.
Si llega a ser la bruja de Blancanieves, mata a alguien en Sevilla. Macho.
Luego hablan de...
Minnie Mouse es...
Luego
más
que Bob Dylan es un borde. Pues Bob Dylan es, por lo menos, oye, mira.
Al que no veía yo sin saludar a Mickey era Mateu Laoz. Ese lo saludaba seguro.
Bueno.
De los que estaban allí, Mateu lo saludaba seguro.
Por cierto, Tebas no ha querido hablar de nada de actualidad. Sí que ha dicho que, cuando le hemos preguntado por el VAR, que todos cometen errores, simplemente ha dicho eso, que de los horarios del Real Madrid, que no tiene ninguna queja, que tenemos de historial porque descansan igual o no, y que el partido de ayer de Real Madrid se jugó porque lo eligió Movistar partidazo, que por contrato sus partidos van el domingo, salvo que haya Champions, que lo adelantan al sábado.
A Movistar ni se toca.
Sobre la Premier, que su futuro está aquí en España, y sobre los ultras del Jerez el otro día que comentamos, pues que se va a personar la Liga como acusación, a pesar de que no es fútbol profesional.
Gracias, hasta... Oliva.
Adiós, Miki.
Adiós, adiós.
Está tardando Rubiales en contraatacar con algo, ¿no?
Sí.
Bugs Bunny o, no sé.
Bugs Bunny es de la Warner.
De la Warner, vamos.
Claro, claro.
Un poco.
Esos son rivales absolutos.
Un fumigador de ratones, algo tiene que hacer para plantar cara a Tebas.
¿Qué enemigos ha tenido históricamente Mickey
Estaba Mouse? Pensando.
No, Mickey Mouse no tiene enemigos. No,
Mini un poquito, pero poca cosa.
No, Mini ha tenido...
Sí, pero ha tenido lo suyo también, ¿eh?
Hombre, claro.
Todas las parejas pasan por malos.
El Pato Donald, yo creo.
Me da hasta vergüenza saludar ahora a un catedrático de Derecho Penal, porque está escuchando Emilio Cortés.
Oye, a ver si es punible lo que ha hecho
pensará Emilio Cortés. ¿Pero qué les pasa a estos? Emilio.
Se entiende. Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo ha cambiado el partidazo de la última vez a esta, eh?
Sí, la verdad es que sí.
Sí.
Está perdiendo rigor.
Sí. Pues ya verás la próxima, ¿eh? Esto a medida que pasa el tiempo. Bueno, la llamada de Emilio Cortés, que es nuestro catedrático de Derecho Penal, es para que nos aclare por dónde puede ir el juicio que ha comenzado hoy a Sandro Rosell. Recuerden que el expresidente del Barça afronta una petición de la Fiscalía de 11 años de prisión y 59 millones de euros de multa por liderar, presuntamente, una organización criminal que blanqueó más de 19,9 millones de euros. Esto ha comenzado hoy. ¿Cuánto dura un juicio de este tipo?
Bueno, estará en torno a 3 semanas, de acuerdo con la disponibilidad de la sala, que tiene otras cosas que hacer, pero en torno a 3 semanas, que no serán completas, como sucede con el caso del proceso, ¿no? Habrá el lunes y viernes, se descansará en torno a 3 semanas.
En torno a 3 semanas.
Más o menos, sí.
¿Realmente dónde está... el gran delito de Rosell en todo este caso? ¿En las comisiones? ¿En intentar blanquear ese dinero de las comisiones? ¿En hacerlo con la Confederación Brasileña a espaldas de algo? ¿Dónde está el delito?
Pues en blanquear las comisiones, fundamentalmente en eso. Eran comisiones ilícitas porque eran actividades regladas que estaban sometidas a unos precios. Esos precios presuntamente se engordaron, se crearon esas comisiones y luego, no contentos con eso, siempre presuntamente trataron de convertirlas en dinero lícito, es decir, que pudiera comparecer en el tráfico jurídico como dinero que no traía ningún tipo de origen ilegal. Y por tanto esa combinación de actuaciones es lo que trae como consecuencia que se sienten en el banquillo estas personas.
Porque, quiero decir, negociar unos derechos de televisión y vendérselos a la Confederación Brasileña de Fútbol y llevarte por eso una cantidad es perfectamente lícito, ¿no?
Claro, por eso digo que hay dos planos. Hay un plano que es lícito, que forma parte de los usos comerciales. No estamos hablando de un tráfico de drogas que es ilegal en todo caso, sino claro. Que hay una superficie, hay una base que es lícita, pero luego hay un cobro presunto de comisiones añadidas a las que están regladas, que son los que constituirían el ilícito penal que se está juzgando. Por tanto, hay, digamos, dos escalones de comisiones, uno blanco y otro negro.
¿Estos delitos dónde se cometieron? ¿En España? ¿En Brasil? ¿Dónde se cometieron?
Pues mira, esa es la clave, porque verdaderamente la cuestión de la territorialidad es la que está enojando tanto a los abogados de la defensa, que lo que están poniendo de manifiesto es que la jurisdicción española no es competente porque se cometieron en el extranjero, y además esa cuestión de territorio es lo que constituye la principal razón para que se mantenga en prisión provisional al señor Rosell, dadas las conexiones que dice que tiene la Audiencia Nacional con el extranjero y ese riesgo de fuga. Por tanto, fijaros cómo un mismo hecho, que es la incontestable realidad de que estos ilícitos presuntos surgieron en territorio extranjero, se puede utilizar como argumento de cargo para que no se le dé la libertad provisional, o bien como argumento de descargo para tratar de decir España no es competente porque los hechos se cometieron en otro territorio.
¿Qué pasaría si a Rosell se le declara inocente?
Bueno, esta es una pregunta, me imagino que te refieres a la privación de libertad que
claro,
ha padecido.
Ha estado casi 2 años en prisión preventiva. Si de repente bueno, pues, viene el juez y dice, ah, no, pues mire, es que es usted inocente. ¿Quién le devuelve a Rosell todo
bueno,
lo...?
Bueno, vamos a ver, sí, esto es un clásico, ¿no? Esto es un clásico. La jurisdicción española, a través de las dos vías que tenemos abiertas para esta materia, generalmente no recompensa, no hay una indemnización. Primero, no está arreglada y aún no estando arreglada, tampoco es frecuente que por parte de la jurisdicción española se reconozca el error y haya una indemnización. Es Estrasburgo, el Tribunal Europeo de Derecho de Estrasburgo, el que en ocasiones ha condenado a España por esta razón y ha terminado obligando al Reino de España a indemnizar a la persona que ha estado en prisión. Pero desde nuestra jurisdicción patria es muy difícil que ese resarcimiento se produzca porque se dice que había una apariencia de buen derecho, que verdaderamente había indicios, que era lo más procedente y que, bueno, que al final ha habido una declaración de inocencia, pero que eso no es incompatible con el hecho de procurar que el justiciable esté al servicio o a disposición de la Administración de Justicia.
¿Para ti se está siendo especialmente duro con Sandro Rosell?
Sí, yo creo que sí. Bueno, especialmente duro en la única materia que es más visible, me refiero a la prisión provisional.
Eso es, ahí me refiero. Sí.
Sí, yo creo que hay medidas cautelares como la retirada del pasaporte, el control telemático, las comparecencias incluso diarias si fuera menester, que son perfectamente sucedáneos, mucho menos gravosos de la prisión provisional y que no comprometen tanto un ámbito tan tan fundamental en un Estado democrático como es la libertad del justiciable.
¿Y por qué? ¿Habrá algo que no sabemos?
No, bueno, aquí fundamentalmente cuando en este tipo de delitos donde aparecen como en el escenario los paraísos fiscales, los países extranjeros, lo que se agudiza extraordinariamente es el riesgo de fuga y el hecho de que el tribunal pueda considerar que la persona puede escaparse a esos países donde no solamente tiene un cierto arraigo, sino además es donde presuntamente anida todo el dinero que ha producido el enriquecimiento ilícito, hace que se procure que la persona no tenga la posibilidad física de escapar del país y por esa razón tenga que estar en prisión provisional.
Me dices que el juicio podría durar unas 3 semanas, más o menos.
Sí, bueno, depende de los interrogatorios, eso es absolutamente
una estimación. Sí, es una estimación.
Claro,
¿Y la estimación de conocer la sentencia, cuánto calculas?
Bueno, se tardará, son procesos complejos porque existen periciales, hay legislaciones extranjeras, hay que tener en cuenta que hay normas extranjeras que pueden ser aplicadas o por lo menos que tienen que pesar en la resolución del tribunal. En definitiva, no es un caso sencillo, no es una sentencia sencilla y en cualquier caso revisable en segunda instancia ante el Tribunal Supremo, no lo olvidemos.
Pero de tiempo no te atreves a decir, pues oye, van a tardar 2 meses más o lo que sea, ¿no?
No, antes de verano estará la sentencia, eso sí te digo.
Y él, la sentencia va a tener que esperar por ella también en la cárcel, lo más normal, ¿no?
Bueno, o hoy han pedido la libertad de los dos que están en prisión provisional, pero yo no veo nada previsible que mañana el tribunal ponga de manifiesto que lo ponen en libertad. Por tanto, lo razonable, además, la presencia del juicio, la inminencia del juicio, el desarrollo del juicio, es precisamente otro factor que se tiene en cuenta para negar la libertad, no para darla. Es decir, bueno, espérese usted aquí un poquito más, que claro, vamos a dictar sentencia y de acuerdo con lo que se dicte ya saldrá usted en libertad o se mantendrá en prisión, ya no provisional, sino en cumplimiento de una sentencia firme.
Ya, lo que pasa es que cuando llevas 2 años, se te hace todo claro.
Sí, pasa que dos años en prisión, es que el tiempo en prisión no es el tiempo de fuera de prisión.
Por eso, no. Se multiplica, no sé por cuánto, yo no he estado nunca, por suerte toco madera, pero que se multiplicará por 5 la sensación.
Sí, tendría la mejor defensa, Juanma, no te preocupes.
Sí. Joder, te lo agradezco. Mira, hoy voy a dormir más tranquilo. Pues nada, estaremos atentos a ver por dónde evolucionan las declaraciones y los interrogatorios tanto del fiscal como de la defensa.
Esperemos que se solucione todo pronto en un sentido o en otro, porque lo que más duele es la incertidumbre, ¿no?
Sin duda.
La sentencia es definitivamente condenatoria, pues que cumpla con su condena, y si no, pues que salga en libertad y que se acabe su pesadilla.
Emilio, un abrazo.
Un placer, hasta pronto.
Gracias. Emilio Cortés.
Qué lujo, tener a Emilio Cortés.
Pues sí, porque mira,
aclara tantas cosas.
Lo hace rápido y fácil, sobre preguntas básicas que...
Didáctico.
Sí, didáctico, sobre cómo podemos afrontar esto y cómo va a ser el juicio a... cómo está siendo el juicio a Sandro Rosell y a las otras 4 personas que están implicadas. Una de ellas su mujer. Una de ellas es su mujer. Carles Valdellou, Girona, muy buenas.
Muy buenas.
¿Tan malo ha sido el partido, como ha dicho Joseba en el arranque del partidazo, el Girona 0, Real Sociedad 0?
Hombre, malo a mí no me lo ha parecido. Lo que pasa es que, claro, evidentemente cuando no hay goles, quieras o no, pues te vas con una sensación agridulce. Sí que es verdad que ha habido muchísima igualdad entre los dos equipos. Ha dispuesto quizá el Girona de una ocasión o algunas ocasiones más claras, especialmente la última en la que Borja García ha lanzado el balón por encima del larguero, pero en general, digamos que el Girona lo ha intentado en la primera mitad. Después la Real Sociedad ha cogido el control del juego y para mí, al menos la conclusión que yo saco es que el empate es justo. Así también lo han dicho los dos técnicos en la sala de prensa, donde evidentemente pues han dado por bueno el punto, viendo exactamente cuáles son sus objetivos. La Real Sociedad sigue cerca de los puestos europeos, aunque Alguacil tampoco quiere decirlo con la boca grande, sino que se mantiene muy prudente. Y eso sí, el Girona, después de la victoria de la semana pasada en el Santiago Bernabéu, hoy hubiera sido un paso importante ganar en Montilivi, donde no gana desde el 27 de octubre, contra el Rayo Vallecano, que precisamente es su próximo rival, a quien tiene ahora mismo a 5 puntos de diferencia. Por tanto, veremos exactamente lo bueno o malo que es este punto para Girona, especialmente en el descenso, y para Real Sociedad en sus aspiraciones quizá de poder llegar a zonas europeas.
Gracias, Carles. Un abrazo.
Por cierto, un saludo, una aclaración. Había un archienemigo de Mickey Mouse que se llamaba Pete, e incluso apareció antes que Mickey Mouse.
Pete,
como Patapalo, o Pete el Negro. Es un gato...
Ah, sí, me suena de verlo.
De color negro, con los pantalones azules y un jersey de color verde chillón. Pues ese gato apareció incluso antes que Mickey Mouse.
Bueno, el próximo gato que tenga, que yo siempre tengo gato, voy a llamarlo Pete.
Pero ahora la historia pasa a ser cómo sabe Valdellou eso. O sea,
no, porque os estaba escuchando y automáticamente he ido a consultar si tenía enemigos o no
Mickey Mouse
y he encontrado que hay este, que es el malo de Disney, para que nos entendamos, es el malo de la factoría de
Fíjate,
Disney.
Fíjate, lo han aniquilado, porque no se sabe nada de él ahora, ¿eh? Han acabado con él, pobre hombre.
Pues ya está.
Con el carácter que tiene Mickey, como para no aniquilarlo, vamos.
Saluda. Disney habrá tenido que elegir Disney entre Pete o Mickey Mouse. Vamos a coger a Mickey Mouse. Vamos a lo seguro.
Por cierto, me mandan un mensaje una persona que está muy informada de estos temas. Que hay que rectificar. hay que rectificar.
Sobrino,
los
Mickey Mouse
noche,
de París son fake. El verdadero es de Orlando.
Ah, claro.
Eso es verdad. De toda la vida, vamos.
Rectificamos.
Lo avanzó Ciro López.
Gracias.
El primer Disney es de Los Ángeles. De Los Ángeles.
Un saludo a todos los niños
Orlando,
que están ilusionados con ir a Euro Disney. Y que
Florida.
Orlando es la otra costa.
Valdellou, muchas gracias.
Un saludo, gracias.
Orlando es encima de Miami.
Por eso, sí, y Los Ángeles están en otro lado.
El primer Disney fue Los Ángeles.
Sí, sí. No lo sé. Vamos a seguir.
Soy un especialista.
Vamos a seguir. Hemos conocido muchas cosas. He llegado a la radio y me han dicho, joder, la que hay liada en Twitter con Mónica Marchante. Digo, bueno, en Twitter siempre hay algo liado. Quiero decir,
no, si está Mónica
Twitter,
más.
Twitter no es...
Hay mucho liador profesional en Twitter.
Sí, ayer me dijo Uzquiano, está Twitter ardiendo con lo del Madrid. Digo, vamos a ver, Uzquiano. Twitter siempre está ardiendo. Entonces, unas veces arde con una cosa y otras veces arde con otra.
Normalmente, pero siempre es con el Madrid.
Eso es. O sí, con el machismo, con el feminismo, con Vox o con el otro, con el de la moto.
El Madrid siempre por
movimiento. Siempre está ardiendo, siempre está ardiendo. Entonces, ayer era con el Madrid y tal, pero después resulta que, ¿qué hiciste, Mónica Marchante, con David Casinos, el atleta invidente español, crack mundial?
Ciego.
Ciego. Que
invidente, ya lo he dicho.
¿Le entrevistaste?
Pues mira, lo que hice fue entrevistarle en el descanso del partido, que es algo que solemos hacer. Entrevistamos, ¿sí?, a deportistas de otras especialidades, poniendo un poco el valor el programa de la Liga Sports para darle visibilidad a otros deportes. Ayer tuve la enorme suerte de conocer a David Casinos y entrevistarle. Y antes de empezar la entrevista, pues estuvimos hablando, bueno, tal, ¿cómo quieres que te presente? ¿Cómo quieres que...?
Espera, vamos a escuchar ese extracto de la entrevista y luego explicas cómo fue el previo. Espera, vale. A ver, esto es...
Menudo protagonista que tengo aquí a mi lado, David Casinos, valenciano, atleta paralímpico, discapacidad visual, pero aquí está, viendo el partido, ¿verdad? Porque también estás viendo el partido, David, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal?
Buenas noches, Mónica. Pues sí, aquí estoy viendo el partido, además con la Liga For Sport, que es un placer y además tú...
O sea, que hacen el juego de que es ciego y aquí estoy viendo el partido.
Sí,
tal.
De hecho lo recalco...
Sí, dos veces.
Sí, pero bueno.
Pues, vamos, que se entendió la primera.
Que sí. Hombre, yo creo que...
¿Y qué pasa? ¿Qué te han dado?
Que el 98%, por ser, quedarme un poco corta, de las personas que vieron la entrevista, pues entendieron... pues el sentido del humor que el propio David le echa, como claro, cuando por ejemplo después dice con la vista puesta en Tokio. Pero siempre hay alguien pues dispuesto a buscar donde no hay, y pues seguramente debe ser muy frustrante, pero aún así pues hay quien colgó la primera parte de la entrevista dando a entender que yo le había dicho a una persona invidente, estás aquí viendo el partido, como sin darme cuenta de que no podía ver el partido, como si la vista fuera el único sentido, sí, para percibir ciertas cosas. De hecho, me estuvo contando David que había dos personas delante de él que le iban contando cómo iba el partido, que percibe, evidentemente, escucha todo lo que se comenta a su alrededor.
Espera, que está David. Hola, David.
Hola, amiguete, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Qué estabas haciendo ahora? ¿Qué estabas haciendo?
Pues yo ahora, pues viendo la tele. Qué grande.
No, enorme.
Tengo que deciros que bueno, que es un placer estar con vosotros. Y que Mónica lo hizo muy bien. O sea, dijo lo que tenía que decir y así de claro. O sea, yo estaba viendo el partido, que es lo que estaba haciendo. O sea, vamos. Y además que es lo que suelo hacer en mi vida. O sea, no dejo nada por hacer y nada por ver. Como nunca mejor dicho, en este caso.
¿Qué te pareció lo de Bale?
Bueno, a mí lo de Bale, bueno, sé que... Hubo ahí un tejemaneje...
¿Cómo lo percibiste tú eso? ¿Cómo percibiste que le quitó de encima a Lucas Vázquez? ¿Te lo contó el de al lado, supongo, o la de al lado?
Mira, pues la persona que tenía al lado, en este caso a la derecha, era mi mujer, que estaba siendo conmigo el partido, y otro compañero que tenía al lado, y me dijo, jolín, vaya lo que ha hecho Bale, ¿no? Entonces yo le pregunté qué pasaba, ¿no? Y era como que no se había dejado un poco acompañar en ese momento, ¿no? Y
claro.
Yo lo entendí, pues, bueno, digo, pues ahí telita.
Claro. Pues nada, es que le han dado cera a algunos sí, desalmados en Twitter a Mónica por preguntarte con toda la intención del mundo que cómo estabas viendo el partido, y resulta que se ofendieron más ellos que tú, fíjate, es que es increíble, ¿eh?
Yo sigo sin entender estas cosas. O sea, yo creo que hoy, además, creo que todo lo que ha conseguido la gente, las personas que tienen alguna, yo siempre digo discapacidad, ¿no? Nunca mejor dicho, sin ver, en una silla de ruedas, gente que le falta pues algún miembro, o sea,
Xavi Torres, por ejemplo.
Exactamente, sí. Compañeros, amigos, gente de este país, lo que hemos conseguido es fantástico. Claro. Lo hemos conseguido porque tenemos grandes capacidades que van más allá que usarlo, pues bueno, lo que me pasa a mí, que no puedo utilizar los ojos, pero soy capaz de seguir un partido de fútbol, claro, de mirar a mi mujer a los ojos, a mis hijos, salir ahí afuera a la calle y luchar con mis perros día y devorar la vida. Pues eso es lo más bonito que nos puede pasar, seguir con nuestras vidas así.
Pues nada, David, que te queríamos llamar para que quedara claro que fue todo de buen rollo.
Claro que sí, absolutamente. Y bueno, y Mónica lo hizo genial.
Como siempre.
Y bueno, y que siga ahí.
Pregúntale, vamos, a Zubizarreta y a Valdano, estaban todos encantados con ella. Claro.
Y además lo habíamos hablado antes, David, claro, que
por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y bueno, y de verdad que hacéis un trabajo fenomenal y nosotros necesitamos vuestras voces para seguir ahí teniendo mucha información.
Gracias. Un abrazo, David.
Un beso, David.
Un abrazo y un besito.
Gracias. Chao, chao.
Por cierto, Juanma, siempre ponemos el punto en las excepciones. Realmente la mayoría de la gente, la inmensa mayoría de la gente...
No, pero ¿sabes lo que pasa? No, lo que pasa es que a mí me molesta cuando medios de comunicación digitales se hacen eco de eso. Es decir, yo, a mí me da
es
igual
que... Es que ni siquiera han visto la entrevista completa.
Claro,
es que
pero de repente ves, no sé qué, no sé cuánto, lo que lía Mónica Martínez...
Pero escúchame, si esos son clics. Clics.
Claro,
pero da igual, es que estamos en lo de siempre. O sea que no, preocúpate de no darle bola a ese asunto porque al final estás dándole bola ya, a 10 taraos.
Déjame,
pero,
decir, déjame decir que aquí teníamos antes una tertulia con tres ciegos, los mejores, sí. Tres de los mejores jugadores.
¿Cómo lo ves? Se llamaba.
Que se llama ¿Cómo lo ves?
¿Cómo lo ves?
Y el primer día, con cierto pudor, cuando los presenté la primera vez a Antonio, a Vicente y a José, yo dije, bueno, pues tres invidentes. Y lo primero que hicieron es decir, no nos llames invidentes, ciego. Somos ciegos.
Claro.
Y queremos que nos digas que somos ciegos, claro. No invidentes. Ese pudor es lamentable. Queremos que nos trates con normalidad.
Por eso me lo
porque somos ciegos.
Al principio.
Pues que además la pregunta de Mónica...
¿Cómo lo ves? Y ellos recalcaban, no, yo he visto en la repetición que lo decían muchas veces.
No, es que además fíjate que comentamos esto antes, ¿no? Y yo lo recalqué dos veces precisamente es que para que quedara clara la intención.
Es que se nota, Mónica, se nota, pero son ganas de tocarla que sí. No suena.
Siempre hay alguien que quiere buscar tres pesadas.
Mira, un gran troll de las redes, Joaquín. Del Betis. Algunas noches de lunes,
pues menos mal.
Algunas noches de lunes están dedicadas a chistes, ¿no? Y ha contado
quiero
algún chiste
como este,
Joaquín, ¿no? Tenemos
se,
algún chiste.
Se pueden
Joaquín?
Escuchar.
Venga, vamos.
Cuidadito de algunos que.
Dale.
Ese compadre tengo un caballo que no me cubre ni a una yegua, tío. Me ha costado un dinero. Se coño la alejar a ver que le doy yo al mío que me cubre 40 en un día. Sé cómo se llama. Dice, mira, del nombre no me acuerdo, pero tiene un sabuamenta muy fuerte.
Madre mía.
Yo el problema que tengo con estos chistes es que no los entiendo, es que
a
no
ver,
sé lo que
tampoco.
Han hecho.
Siguiente chiste. Ah, que no hay más.
¿Pero qué ha dicho? ¿Que tiene sabor a menta?
No, mejor no lo entiendo.
Es que no entiendo.
Mejor
entiendo.
Déjalo, ya lo explicaremos, yo sé.
Mejor que déjalo. No lo entiendas.
Que había dos seguidos.
Oye, no lo he cogido.
Yo es que no lo he entendido, no sé qué
tampoco
lo que ha dicho.
Shakira, ¿no?
Mejor que no.
Vale, ¿ponemos el segundo o no? ¿Ponemos el segundo? A ver.
Ese compadre, tengo un caballo que no me cubre ni a una yegua, tío. Me ha costado un dinero. Ese coño de alejar a ver que le doy yo al mío que me cubre 40 en un día. ¿Sé cómo se llama? Dice, mira, del nombre no me acuerdo, pero tiene un sabuamenta muy fuerte.
Hay que hablar del jarabe. Habla del jarabe, no de la yegua, no está fuerte. Escucha.
Dice, Antonio, ¿qué hace esta noche? Dice, ya me ha liado, mamona.
Esto es... No, a los ha tenido mucho mejores, ¿eh? Mensajes de los oyentes al partidazo, Alberto Arauz.
Como el de Manu que dice, pues ¿qué queréis que os
oye,
diga?
Oye, Manu nos escucha siempre, muchas gracias.
Sí, señor, claro. Pues, para mí Kepa sale bien parado del mayor acto
encanta.
De indisciplina que yo le recuerdo a un futbolista. Si Kepa hubiese parado tres penaltis al City no se hubiese montado tanto lío ni lo hubiesen multado. Joseba, reírle la gracia a Kepa tiene bemoles. No he visto un desaire al míster tan bochornoso nunca. Él de vergüenza y su club peor, dice José Carlos. Pete era el enemigo de Goofy, no de Mickey Mouse, no tenéis ni idea. Fer.
Puede ser, porque me ha llegado un mensaje de nuestro taxista de Nueva York, de William, no. Que me ha dicho que el enemigo histórico es Mortimer.
Pues aquí dice...
No, pero...
No, tampoco.
Fer yo he leído que Mortimer es el nombre que iba a tener Mickey Mouse, pero le cambiaron
Pete
por Mickey.
Pete Patapalo. No sí, Pete Patapalo.
Calla,
puta,
que tú de esto no sabes.
Acabo de ver la foto de Pete y es clavado a Goofy. O sea, que tiene sentido que sea el enemigo de Goofy.
Fer nos aclara que los enemigos de Mickey Mouse eran Borrón, el Encapuchado y los Golfos Apandadores.
Bueno, no queda ni uno. En cualquier caso, no queda ni uno vivo de los enemigos.
José dice, pues yo que Mickey no saludaría a Bale, por si acaso. Mary, me estáis fastidiando la infancia entre lo de Mickey Mouse y lo del otro día contando que Michael Jordan era un borde. Apago la radio hasta que volváis a criticar a Bale. Y por último dice Jordi que yo creo que no es Mickey Mouse, creo que es Neymar, que ya no sabe lo que hacer para volver a España.
Bueno, puede ser. Se queda Joseba porque tenemos el kilómetro y ahora estamos con Pilar para que nos cuente lo de el básquet. Ha ganado la selección española. Gracias a todos, ha sido un placer.
Hasta luego.
Adiós.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
En la tarde de COPE seguimos siendo diversión.
Ciudad fundada por comerciantes flamencos que se dedicaban a la danza.
Seguimos siendo la radio que te entretiene.
De repente, tres misteriosos objetos
porque
luminosos.
Porque aquello de un meteorito es un fenómeno.
La radio que te informa, que te acompaña.
¿Por qué les ha estado diciendo que sí?
Ha necesitado a los independentistas.
De lunes a viernes, de 3 a 7, Pilar Cisneros es la tarde. Fernando de Aro es la tarde.
En Crystal Box hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystal Box estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystal Box, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva 4K. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
En una obra, hay veces que cuando dicen mañana lo tiene, en realidad quieren decir con suerte el mes que viene. Pero si tú eres de los que dicen mañana lo tiene y quieres decir mañana lo tiene, entonces necesitas una Proace. Porque cuando en Toyota te decimos que esta es una furgoneta fiable, sabes que queremos decir que es fiable. Proace, toda la confianza de Toyota en una furgoneta.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Puedes comprar cualquier coche
o elegir entre más de 2.500 coches Ocasión Plus.
Todos de procedencia particular.
Completamente garantizado.
Puedes pagar más
o acudir al número uno en relación calidad-precio.
Las casualidades no existen.
Ocasión Plus, número uno en compraventa de coches.
Ocasión Plus.
11 centros a tu servicio en Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿En busca de nuevos retos? Corre, descubre y conquista Madrid en la carrera más bonita de España. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Un recorrido de película y mucho rock and roll.
El próximo 27 de abril tu reto está en Madrid.
Inscríbete al EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Un tercio de tu vida lo pasas durmiendo. El resto, tú decides qué hacer. El nuevo Opel Combo Life incluye hasta 7 asientos y más de 2.000 litros de maletero para adaptarse a todo lo que decidas. Nuevo Opel Combo Life. Hechos, no palabras. Llévatelo con 4 años de mantenimiento y garantía a un precio increíble, solo hasta el 28 de febrero. Financiando con Banco Cetelem. Consulta condiciones en opel.es.
Hola. Estás muy guapa. Gracias. A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ha jugado y ha ganado la selección española el último partido antes del Mundial y hemos terminado primeros. Hoy a Turquía. Hola, Pilar Casado, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Hemos ganado 74-58, lo que es lo mismo, la décima victoria en 12 partidos de esta fase de clasificación. 6 ventanas para la Copa del Mundo de 2019. 29 jugadores ha utilizado Sergio Scariolo y ha dirigido muy bien Kino Colom. Nos hemos sobrepuesto a la lesión de Rodrigo San Miguel, incluyendo el usar a Darío Brizuela, uno de los hombres que ofensivamente ha aportado más al equipo en la jornada de hoy, usándolo de uno, y ha acabado dimitiendo desde la defensa Turquía. Ya nos íbamos con un 47-36 al descanso. Al final ha habido un pequeño atisbo de acortar el marcador turco, pero ha acabado sucumbiendo por ese 74-58. Han debutado dos hombres más y son un total de 22 en estas ventanas FIBA los que ha hecho debutar Scariolo, y han sido Pere Tomás y Albert Ventura. Así que en Europa ya estamos todos los clasificados para el Mundial, además de España, que ya lo estaba, Montenegro también, y ahora hay 4 meses tiene el seleccionador Sergio Scariolo para elaborar la lista de la Copa del Mundo de 2019. Ya tendrá tiempo de quebraderos de cabeza. Hoy ha querido tener este detalle con los hombres que nos han llevado a China.
Estoy contento, muy contento del reconocimiento que han tenido, muy contento del retorno que han tenido, probablemente muy por encima de lo que estaban acostumbrados en España, al menos. Han tenido una fantástica recompensa de todo tipo, los aficionados les aman, los medios les han reconocido lo que han hecho, la federación, desde luego, está muy agradecida. Yo mismo estoy encantado con ellos, así que en este momento es lo que tengo que decir.
Buenas palabras de Scariolo. Gracias, Pilar, un abrazo.
Un abrazo.
Llega el kilómetro. Uh-huh. en el partidazo, el kilómetro 42, como cada lunes. ¿Qué tal, Chema Martínez? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. Yo estupendamente bien. Aquí estamos.
Aquí sigue Joseba, por supuesto.
Sí.
Oye, vaya temperaturas, ¿eh?
Impresionantes. Yo hoy he salido con una camiseta y una sudadera hasta de correr fina fina, si me la he tenido que quitar.
El viernes salí en bici y, claro, todavía sales con ropa larga. Y hubo un momento en el que pasé calor. Mucho calor, ¿eh?
Sí.
Mucho calor.
Sí.
Bueno, está, poco a poco van subiendo las temperaturas, pero bueno, también este tiempo hay que tener cuidado porque muchas veces nos quedamos fríos y las temperaturas caen de golpe y nos descuidamos un poco luego a la hora de terminar, está sudado y hay que tener un pelín más de cuidado, ¿no? En este tiempo, pero es maravilloso el sol, ¿eh? Apetece salir a correr, a hacer ejercicio.
Ahora, sorprendentemente, con la llegada de este buen tiempo, de este veranillo que estamos teniendo, ha subido todavía más lo de la gripe. O sea, en las últimas dos semanas creo que los casos se han disparado más todavía. Bueno, en mi casa está todo el mundo y yo ya estoy en puertas. Ya de esto que tengo picor de garganta ya empiezo a encontrarme un poco mal.
Pues vaya.
Así que bueno, eso es lo que tienes que hacer, aumentar un poquito más la hidratación, Juanma, para un poco hacerte un poquito más inmune, ¿no? Y en la medida de lo posible, pues intentar tomar pues más frutas, comidas ricas en antioxidantes que te puedan ayudar un poquito a combatir, ¿no? Y tomar pues equinacia, propóleo, pues eso, pues intentar reforzar un poquito tu sistema inmunológico, pero al final, pues bueno, fíjate, este año ya nos contó el doctor Mastías que era una gripe que venía muy fuerte y mira, gente que se había salvado la primera jornada y ahora vuelven a caer. Al final estamos casi todos expuestos y es tremendo, ¿no? lo que cae, pero bueno, al final no deja de ser que nos pasa absolutamente a todo el mundo y nadie está expuesto a que no le puede dejar de suceder.
Que se va a Perú, que se va a Perú ahora.
Te vas a Perú ahora.
En una hora, ¿sí?
Sí,
bueno,
sí, sí.
Un par de horas.
Tengo ahí una, voy a dar una charla, un entrenamiento y me voy a ver el circuito que haré en el próximo julio, que voy a hacer este año. Una de las pruebas que tenía un poquito locas preparadas era un ultra en el Amazonas y bueno, pues voy a ir esta semana a ver cómo está, porque las condiciones serán duras, más de 80-90% de humedad y va a ser una carrera complicada y bueno, me han dado la posibilidad de poder ir, dar una charla ahí en Lima. Compartir kilómetros con la gente de allí y luego poder ir a ver un poco el circuito donde voy a correr. Así que una semanita de montaña. Además, vengo este fin de semana, que bueno, ha habido un fin de semana de todo. No solo ha habido bar, porque ha habido de todo. Muchísimo deporte y del bueno. Y fíjate, Juanma, y bueno, a Joseba también. ¿Sabéis que en el año 2024, en los Juegos Olímpicos de París, se está pensando la organización abrir la prueba de maratón para que no solo corran los corredores de alto nivel, los que estén clasificados con sus países, sino que puedan correr en el circuito todos los corredores aficionados que quieran? Y lo están pensando para el año 2024.
O sea tipo
que...
maratón de Londres, Nueva York, popular. París...
Sí.
Hacer un...
sí. Si fijaros que ya el año pasado en Valencia, en el Campeonato del Mundo, se abrió el circuito para que pudieran correr y competir también en otra categoría, por supuesto, diferente, pero bueno, la posibilidad de correr en el mismo circuito. Yo creo que es un buen incentivo y es una buena iniciativa de pues esto de París 2024 y bueno, lo han sacado hoy en las redes sociales y a mí me parece una buena noticia, ¿no? Porque todavía estamos a tiempo, vosotros sobre todo, de poder preparar una maratón a largo o medio plazo, que es como se debe hacer.
Hasta el 2024.
Ahora, una cosa, sería una locura conseguir dorsal para algo así, o sea, con la cantidad de runners que hay en el mundo, el hecho de correr el primer maratón olímpico de la historia sería tremendo, ¿no?
Sí, sería...
Y en París.
A mí me ha llamado mucho la atención porque, bueno, yo creo que todo el mundo va a los Juegos Olímpicos, el poder estar cerca y sobre todo poder correr el mismo circuito. Y yo creo que es una buena idea de abrir, ¿no?, el deporte a todo el mundo y, por una parte, la parte, pues eso, de élite profesional que estará compitiendo por las medallas y, por otra parte, toda la gente quiera. Pero como dices tú, será complicadísimo conseguir dorsal si ya en las major está casi es una tarea imposible, pues puede ser un poquito más complicado, ¿no? Pero bueno, es una buena noticia. Fíjate que este fin de semana hemos tenido también la media Granollers, más de 21 kilómetros, más de 10.000 corredores, que bueno, ya lo de bajar de la hora, o sea, está convirtiendo en una pues una cosa como que no parece que no hace nadie nada. 59-58 se ha cascado el amigo Kiptoon, que es el que tiene el récord del mundo de media maratón en 58-18, y ya está bien bajar de una hora en la maratón. Decía, es que el fin de semana, fíjate, es que yo cada vez alucino con la cantidad de pruebas de competiciones que hay en toda la geografía.
Es que, de todas formas, el crack de todo es el Luca Papi, este italiano, ¿lo conoces, Chema? En la Transgran Canaria. Bueno, ha ganado la prueba larga de 265 kilómetros y un par de horas después ha participado en la de 128 kilómetros. O sea, ha hecho casi 400 kilómetros en 77 horas.
Pero ¿sabes cuánto?
Bueno, a Juan me ha dado hasta sueño.
Pero, por favor, hombre. Este hombre necesita que alguien le diga algo, ¿no?
Bueno, es un personaje muy muy querido allí en Gran Canaria y lleva ya unas cuantas ediciones. Hay varias modalidades, ¿eh? Tampoco hay que asustar a todo el mundo. Está la 360, ¿no? Que es una carrera de 265 kilómetros, que no la hace tanta gente. Luego hay una prueba que es un poco la reina, que es la Transgran Canaria, que son 128 kilómetros, pero luego hay distancias alternativas. Está la Advance, que son 64, la Maratón, que son 42, Starter y Promo, y la Promo la gané yo, la Promo que son 17 kilómetros, que ha sido la que he corrido yo, y luego son 4.000 corredores lo que han corrido en toda la Gran Canaria, y esto, lo que ha hecho la gesta de Luca Papi, ha sido que se ha metido 50 horas seguidas para hacer esos 265 kilómetros, ha terminado y como se ha quedado con ganas, ha salido en la otra salida, por así decirlo, con la carrera grande, y se ha cascado lo que decía Joseba, los 400 kilómetros y una auténtica salvajada.
Increíble.
Y, tremendo.
77 horas sin parar el tío.
No está mal. Y bueno, decir que Pau Capel, que ahora mismo es, yo creo, de los grandes corredores de montaña de todo el mundo, ha ganado por tercer año consecutivo y, bueno, para que te hagas una idea lo que tarda el amigo Luca Papi, ha tardado 27 horas. Y Pau Capel ganó con 11 horas 41 en esos 128 kilómetros. Esto es difícil de procesar, ¿eh? Porque estoy dando estos datos sí. Y al final no se escuchan y no sé si llegan a procesar la velocidad a la que hay que ir, pero es tremendo cómo correr los corredores de montaña. Cada vez, Juanma y Joseba, hay mucha más gente que se apunta, ¿no?, a correr un poco por la montaña porque es diferente.
Se nota en el material, ¿eh?, que hay a la venta. El material cada vez hay más dedicado a la montaña y, por ejemplo, los relojes y todas estas cosas que cada vez son más impresionantes y más caras. Ya vienen todos preparados para montaña, o sea,
y
ya
las zapatillas, ahora ya hay un montón de
muchísimo,
marcas
muchísimo
de
material para montaña, para lo cual indica que evidentemente hay mucha demanda. Decía que el pasado lunes estábamos hablando aquí sobre qué pasaría con el Maratón de Madrid, que coincide con el día de las elecciones generales, 28 de abril, domingo, coincidía porque un día después del kilómetro, el martes, se confirmó Joseba que lo que hacen es adelantar la fecha del maratón.
Adelantar el
de Madrid,
24
hablando.
Horas, es decir, se va a disputar el sábado 27 de abril. Y tenemos a Pedro Rumbau, que es el director del Maratón de Madrid, para que nos confirme si se mantienen los horarios, los recorridos, es decir, si todo sigue absolutamente igual.
Hola Pedro, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien, ha habido muchas llamadas esta semana para contaros que no podían correr el maratón el sábado, que tenían todo organizado para el domingo y que el sábado no pueden venir.
Bueno, afortunadamente, junto con el ayuntamiento, pues en 48 horas tomamos la decisión de adelantar un día el maratón para perjudicar a los menos corredores posibles de todos los que ya estaban inscritos, que ya tenían sus reservas de avión y sus reservas de hotel hechas. Pero sí, aproximadamente ahora mismo contamos con unos 900 corredores que ya nos han manifestado su intención de que no pueden participar.
¿A estos 900 se les devuelve el dinero o...?
Sí, la solución que vimos y la más ética por nuestra parte era devolver el 100% de la inscripción, ya que ellos no tenían culpa de ese adelanto. La organización tampoco, pero bueno, nos sentíamos en la obligación de ya que estaban perjudicados, de por lo menos económicamente, compensarle con la devolución del 100% de su inscripción.
Buenas noches, Pedro. Soy Chema. ¿Qué te iba a decir? En algún momento, como la noticia cayó como un jarro de agua fría y fue tan inesperada, todos dudábamos si no podía ser el sábado, si se pudiera alargar en otra fecha, ¿no? Porque era muy complicado, porque esto no había pasado nunca, ¿no? Y el que no se pudiera hacer una carrera, y ahora mismo Madrid está pues saturado de competiciones, y en algún momento sí que, no sé, pero por lo menos sí que teníamos esa incertidumbre si la carrera se podía llevar a cabo en otra fecha que no fuera ese fin de semana.
Bueno, era complicado. Al no poderlo hacer el día 28, que bueno, nuestra primera intención fue ver si el día 28 era compatible pues las elecciones con el evento, pero bueno, afortunadamente vimos que no era posible, porque los recursos en la ciudad de Madrid son limitados y las elecciones indudablemente estaban por encima del maratón. Entonces las opciones que se nos planteaban pues no nos gustaban, que eran pues suspenderlo, retrasarlo. La primera fecha libre que había en el calendario de la ciudad era el 19 de mayo, con lo cual toda la preparación de un año de todos los corredores y ya lo de los hoteles y billetes de avión era injustificable. Entonces vimos la opción de adelantarlo un día, era el mal menor. El día 27, a pesar de las dificultades que hay ese fin de semana en Madrid, no olvidemos que hay dos partidos de liga, en la ciudad de Madrid. Hay un simulacro internacional del SAMUR el sábado por la tarde. Entonces, está muy complicado, pero bueno, nos pusimos de acuerdo inmediatamente, ya te digo. El ayuntamiento en esta ocasión ha estado impecable. Todos los policías, movilidad, actos públicos, pues, al final, día 27...
Y os dijeron por la tarde, ¿no? Yo escuché también que había una opción de que hubiera sido el sábado por la tarde, que es una locura, una maratón con el calor que puede hacer aquí en Madrid. Pasarla por la tarde hubiera sido muy complejo, ¿no?
Esa, Chema, era una propuesta nuestra para evitar porque perdieran esos corredores, esos 1,000 o 2,000 corredores que no van a poder venir, pues que tuvieran la opción de llegar el sábado por la mañana y recoger su dorsal. Teníamos en contra, efectivamente, si nos sale un día caluroso, pues a las 3 de la tarde, a las 2 de la tarde, pues los primeros kilómetros iban a ser insufribles, pero luego tenía la ventaja de que a medida que iba pasando la tarde, pues ese calor iba a descender, había luz hasta las 10 de la noche. Bueno, eran opciones que se barajaba y, bueno, también, como te digo, ese mismo sábado por la tarde es el evento del SAMU y era imposible que cubrieran por la tarde. Entonces,
¿Y la opción por la que entonces no se puede hacer, sobre todo, es una cuestión de seguridad, ¿no?, de recursos del ayuntamiento para poder hacer frente de logística, ¿no?
Sí, porque, Pedro, me gustaría que nos dijeras las cifras. ¿Cuánta gente hace falta trabajando para el maratón ese día?
Pues mira, solamente policías municipales tenemos cerca de 600 policías municipales trabajando. Dispositivos del SAMUR alrededor de 200 y pico personas. Fisioterapeutas, entre fisioterapeutas y podólogos tenemos otros 200 personas. Y voluntarios y gente profesional, pues alrededor de 2,500. Imagínate, pues el despliegue de medios que tiene el maratón.
Joder, estamos hablando de casi 3,000 personas.
No, 2,500 más 400, 2,900, 3,500 personas.
1,500 voluntarios, entendido. Son 2,500
pues voluntarios, ha dicho, ¿no?
Sí, sí,
pues
sí.
3,500.
Pues casi 4,000 personas.
Casi 4,000 personas. Casi 4,000 personas. ¿Para cuántos participantes? ¿Cuántos son?
Esperamos este año, hemos abierto 1,000 más la inscripción, esperamos 39,000 participantes.
39,000. Con los 900 estos que se han dado de baja o que se van a dar de baja, ¿salen otra vez a disposición del público esos dorsales o no?
Sí, sí. Los corredores tienen la opción hasta el 11 de noviembre o bien de cambiar su dorsal para otro corredor si no pueden venir o pedir el reintegro de su inscripción. Y evidentemente...
No, hacia el 11 de noviembre, no, Pedro, ¿no?
No, perdón, marzo.
De marzo.
11 de marzo.
Sí.
Vale. Iba a ser demasiado hasta noviembre.
Sí. Y el recorrido, el horario y todo lo demás se mantiene igual, ¿verdad?
Sí, los recorridos se mantienen igual que el año pasado y los horarios...
El año pasado ya tuvimos sorpresa también porque el año pasado, no olvidemos que a partir del año pasado no se podía llegar al retiro, con lo cual hubo que cambiar la llegada y que lleváis 2 años con 2 palos importantes,
sí,
¿no? Con 2 sustos...
El año pasado en febrero nos encontramos con la sorpresa al retiro y este año también en febrero. Febrero es el mes mágico para el maratón de Madrid, donde nos ponen unas chinitas ahí, pero bueno, como decía hace unos días el director de marketing nuestro, que cuando más chinas nos pongan el recorrido, más piedras, las vamos recogiendo y hacemos un castillo, estamos acostumbrados.
Pues nada, Pedro Rumbao, director del Maratón de Madrid, de Mapoma, que vaya todo muy bien, iremos hablando en los próximos meses, en las próximas semanas, porque es una de las grandes pruebas del año. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo para todos y Chema, sabes que esta es tu casa, cuando estás siempre invitado.
No sé, muchas gracias, Pedro, y mucho ánimo.
Un abrazo.
Adiós. Chao, chao.
Gracias. Hablamos del dolor, para terminar. Hombre, hoy la sección.
Qué bonito
el
tema.
El dolor y el deporte, sí. Porque
el dolor y el deporte, ¿cuánto lo conozco yo?
Hay mucha gente, como Chema, que a la que ella para la que el dolor forma parte de su vida, porque tú, Chema, corres siempre con dolor.
Lo has dicho justamente, lo has aclarado, Joseba. Hay diferentes personas, ¿no? Diferentes tipos de deportistas. Uno son los profesionales, por así decirlo, las personas que viven del deporte, que el dolor forma parte de nuestro día a día. Y luego, por otro lado, las otras personas normales y corrientes que utilizan el deporte como hábito saludable, como estilo de vida, pero no son los pros, que bueno, que pueden tener dolores de vez en cuando, pero no es la norma. Así que respondiendo a tu pregunta, yo siento dolor todos y absolutamente todos los días de mi vida, ¿no? Lo que muchas veces varían y el tipo de dolor pues es diferente, ¿no? Y yo creo que la gran diferencia está en el propio autoconocimiento que tenemos los deportistas profesionales, y sabemos diferenciar qué tipo de dolor es y cuándo puede degenerar en lesión o no. Existen muchísimos tipos de dolores, desde a nivel ligamentoso, a nivel de tendinopatías, a nivel muscular, por ejemplo, la que todo el mundo puede conocer, las contracturas, que simplemente el músculo sufre una contractura, se tensa y bueno, pues es una pequeña molestia que puede simplemente con el fisio, masaje, con medidas recuperatorias se va. También podría ser a nivel muscular una distensión, que sería un sobreestiramiento del músculo sin llegar a romperse, que bueno, pues sí que es un dolor un poquito más agudo, pero este dolor pues no tiene tampoco mayor problema porque no hay rotura, ¿no? Y sin embargo, si hay una rotura fibrilar, el dolor, que puede ser como la típica pedrada, ¿no?, que se dice que se identifica como si han tirado una piedra, es un dolor muy agudo, muy fuerte, que este normalmente suele llevar implicado parar total al menos 2-3 semanas, que estamos acostumbrados a verlo cuando tiene un futbolista una rotura de fibras, pues eso, las 2-3 semanas que no se las quita nadie. O sea que al final el dolor es un mecanismo de alarma que tiene nuestro cuerpo, y yo creo que lo importante es que poco a poco, cuando vamos corriendo, cuando vamos haciendo cualquier tipo de actividad, aprendamos un poquito a conocernos, ¿no? Y con estas pequeñas, con estos pequeños tips, ¿no?, de decir, oye, si me duele un poquito, peso dolor es controlable, no pasa nada y forma parte del entrenamiento. Si ese dolor va a más, pues es el momento de parar, ir al médico, ir al fisio para que nos pueda ayudar un poquito. Y bueno, como siempre, los antiinflamatorios, el agua fría sobre todo es el mejor antiinflamatorio, el descanso también nos ayuda mucho, y sobre todo aprender a hacer una mirada interna a nuestro organismo, ver lo que sucede, cómo funcionamos, cómo respondemos, y sobre todo, bueno, el dolor en esto para nosotros forma parte de, es una relación, que es un matrimonio, un deportista profesional está casado con su dolor, y para una persona normal, pues eso, el dolor es un sistema alarma y simplemente hay que estar atento a cómo evoluciona.
Pues has casi dado una conferencia sobre el dolor.
Tal cual, como la acaba de dar en Perú.
Ya no es una respuesta.
Entre ceviche y ceviche.
Sí, una conferencia.
No, o sea, es cierto, ¿eh?
No insistas.
A mí me duele todo el cuerpo, ya te digo, Juanma, si me veis como bajo las escaleras, tela marinera. Bueno, que doy pena, pero bueno.
El mensaje tiene que ser que hay que soportarlo un poquito, en función del nivel que tengamos cada uno.
Pero que no, pero que tampoco pasa nada si nos duele algo. O sea, que tampoco.
Que no nos asustemos.
Y si va más, pues entonces parar.
Efectivamente. Oye, Chema, buen viaje, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Vas en turista o vas en business?
En turista. O sea,
y
que
turista, estaré. ¿Te levantas cada 2 horas a dar un pasito por el avión para
a
que
moverme,
no?
A activar un poquito las piernas para que no haya un poco de actividad sanguínea, ¿no? Que se muevan, hacer algunos ejercicios musculares para mantener el tono un poquito también.
¿Te sueles descalzar en el avión?
Sí.
Vale. Y calcetín limpio, por favor, ¿eh? Vale, que a mí me ha tocado alguna vez alguno al lado que se ha descalzado y he ido durmiendo todo el viaje.
A Chema se le supone lo del calcetín limpio, ¿no?
Digo yo.
Yo al menos se lo supongo. Juanma, creo que Juanma parece que no.
Por eso. Voy duchado y aseado, no te preocupes.
Como debe ser. Y este es un mensaje para todos los que escuchen la radio. Si se quita los zapatos o las zapatillas en un avión, calcetín limpio. Porque queremos dormir, no estar
higiene.
Anestesiados.
Está
efectivamente.
Bien.
Un abrazo, buen viaje, Chema.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, Juanma, chao.
Hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a las 11:30 de la noche, siempre una hora menos en Canarias. Ha sido un placer. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.